En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego, siempre ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas al partidazo del martes. Muchas gracias por estar ahí en pleno mes de julio. Imaginamos que muchos de ustedes de vacaciones, otros muchos no. Y cuando uno está de vacaciones no es mal plan poner un rato la radio por la noche para ver qué cuentan este grupo de tarados que todavía siguen ahí haciendo programas a pesar de que la Eurocopa ha terminado. Y a pesar de que parece que ahora empieza un oasis, que no es tal porque, ya se lo decíamos ayer, la próxima semana en París empiezan los Juegos Olímpicos y esa será la segunda parte de este intensísimo verano. La conclusión a la que llegamos hoy es que ya no habrá verano en el que hablaremos del futuro de Mbappé, se supone, ¿eh? Aunque no descarten nada, pero es improbable después de que hoy se escenificara definitivamente su fichaje por el Real Madrid. Han sido 7 años en los que sus caminos estaban condenados a entenderse, pero no se materializaba. Momentos frustrantes para el madridismo que veía como el jugador no daba el sí y etapas en las que ha habido más que frustración, enojo incluso contra el jugador por rechazar una unión que parecía inevitable. Basta con recordar muchas voces y críticas furibundas, por ejemplo hace 2 años cuando decidió seguir en el Paris Saint-Germain. ¿Cuánta gente hubo que dijo que aquello se acabó, que no había más posibilidades, que sus puertas estaban cerradas para siempre? Pero el tiempo lo cura todo y los seres humanos tenemos esa capacidad de olvidar lo que no nos conviene y mirar hacia adelante. Mbappé ha sido hoy presentado, como todos ustedes saben, y el jugador de 25 años ha demostrado que tiene un control total de todo lo que sucede a su alrededor. Como sería redundar hablar de la faceta futbolística, ya lo sabemos todos, hoy ha llamado la atención el control que tiene de la situación. ¿Cómo domina el escenario o cómo domina las ruedas de prensa? ¿Y cómo tiene el discurso perfectamente preestablecido? ¿Sabe lo que quiere decir y cómo lo tiene que decir? Tiene muy claro el mensaje. Lo ha demostrado en otras comparecencias, como por ejemplo en plena Eurocopa cuando hizo un alegato político para que Francia no votara a la ultraderecha. Fue un alegato perfectamente estudiado. Y hoy también. Sonrisa permanente, gestos constantes de admiración, ni una sola posibilidad de que sus calabazas previas puedan pasarle factura, el pasado pasado está, y el deseo de conseguir en el Madrid aquello que no ha conseguido en otros clubes como el Paris Saint-Germain. La unión de dos mastodontes que están llamados a ser grandes protagonistas del fútbol en los próximos años, pero luego eso evidentemente hay que refrendarlo en el terreno de juego. Pero Mbappé ha decidido que en el arranque de esta nueva etapa lo primero que tenía que hacer era meterse a todo el mundo en el bolsillo. Y así ha sido. A los aficionados y también a los medios de comunicación que han preguntado lo que han querido y él ha respondido con una naturalidad sorprendente, tratándose de la primera vez que comparecía ante los medios españoles. Si él no quiere, está clarísimo que no habrá grandes titulares y sabe perfectamente dominar lo que quiere decir y cómo lo quiere decir. La presentación ha durado casi 2 horas, incluyendo lo sucedido en el césped y después la comparecencia ante los medios de comunicación en la sala de prensa. Y ese primer día de Mbappé como jugador del Real Madrid se resume así.
Queridos madridistas, hoy damos la bienvenida a Kylian Mbappé. Querido Kylian, bienvenido a tu casa, bienvenido al Estadio Santiago Bernabéu y enhorabuena por haber conseguido tu sueño.
Wow, es increíble estar aquí. Desde que soy un niño tenía únicamente un sueño, fue de jugar aquí y hoy se realiza mi sueño. Soy un chico feliz hoy, muy feliz. Ahora tengo un otro sueño de estar a la altura de la historia de este club, el mejor del mundo. Puedo decir una cosa, es que me voy a dar la vida para este club y para este escudo. 1, 2, 3, ¡a la Madrid!
Y así ha emulado la presentación de su gran ídolo, que es Cristiano Ronaldo, que hizo precisamente ese mismo gesto cuando se vistió por primera vez la camiseta del Real Madrid en el Estadio Santiago Bernabéu. Hola Melchor, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Joseba?
¿Estás emocionado?
Pues no.
¿Te ha encantado Mbappé?
Bueno, me ha gustado su puesta en escena. Venía, como tú dices, con las ideas muy claras. Me parece un tío muy maduro, que tiene las cosas muy claras. Y sí, me ha gustado su actitud, con la sonrisa todo el día, parecía que no se la podía quitar. En definitiva, una presentación que yo calificaría de espectacular.
Espectacular, porque ha habido mucha gente, porque además se han proyectado vídeos de las 15 Copas de Europa, de los mejores momentos de Mbappé también. Bueno, pues en definitiva, que ha sido toda una fiesta del madridismo la que se ha vivido esta mañana.
Prácticamente un calco, hacías referencia tú a la de,
sí, a la presentación de Cristiano
Ronaldo,
sí.
En el mismo fondo, el fondo norte, lógicamente con un escenario mucho más moderno, con los videomarcadores, pero muy parecido. Y como dices tú que lo tiene todo controlado, fíjate cómo ha terminado con el 1-2-3 a la Madrid, que absolutamente ha vuelto loco a todos los aficionados. Cerca de 80.000 espectadores, ¿eh?
A mí, esa sensación que hemos descrito al inicio de este partidazo me la ha producido más en la comparecencia ante los medios de comunicación. Evidentemente, pues ante el público pues no podía decir otra cosa, sino más que expresar los buenos deseos y de que todo vaya bien en el futuro y de que consigan todos los títulos y todos los objetivos que se planteen. Pero en la presentación ante los medios de comunicación, ahí sí que ha demostrado que tiene un dominio perfecto de ese contexto. Que insisto que ya lo ha demostrado en otras ocasiones, sobre todo en esta última comparecencia que tuvo con la selección francesa en el Mundial en la Eurocopa de Alemania. Enseguida vamos a hablar de todo ello y vamos a preguntar a muchos de los integrantes de este partidazo qué les ha parecido la presentación y qué sensaciones les ha dejado Kylian Mbappé. Pero no es el único gran protagonista del día, porque el segundo es Álvaro Morata. Ayer también lo fue el maestro de ceremonias, nos sorprendió a todos con esa faceta que desconocíamos del jugador madrileño, todavía del Atlético de Madrid, que después de lo que hizo ayer, hoy, sin tiempo que perder, se ha marchado a Majadahonda a decirle a Miguel Ángel Gil Marín que se marcha del Atlético de Madrid, tal y como adelantó Álvaro Bonrichetti y lo confirmó Javi Gómez. Pagará los 15 millones de su cláusula de rescisión y se marcha al Milán. Mañana pasará reconocimiento médico y a partir de ahí abrirá una nueva etapa en su carrera futbolística. Por cierto, una carrera futbolística espectacular, teniendo en cuenta los clubes en los que ha jugado. El Real Madrid, el Atlético de Madrid, el Chelsea, la Juventus de Turín y ahora el Milán, que sin duda alguna son todos 5 grandes equipos a nivel europeo. Pues justo antes de marcharse hasta la ciudad italiana, Javi Gómez ha tenido la oportunidad de arrancarle las últimas palabras a Álvaro Morata. Y esto es lo que ha dicho en los micrófonos de la cadena COPE.
Álvaro, un minuto para la cadena COPE. ¿Ya te has despedido de tus compañeros?
Sí, me he despedido. Importante para mí. Al final creo que era importante también saludarles, agradecerles todo. Ellos me han ayudado siempre mucho. También el míster Miguel Ángel, Carlos Bucero, Andrea. Me han ayudado en muchos momentos que no le he pasado bien, pero cuando estás en un sitio que por varios motivos no puedes dar el 100%, es mejor para todos otra opción.
¿Y por qué esta decisión ahora, cuando hace un par de semanas parecía que te ibas a quedar?
Bueno, yo no quiero ser falso, ni mucho menos, ni lo soy. Para mí es ganar un título con la camiseta del Atlético y levantar la Eurocopa. Como jugador del Atlético levantar una Eurocopa, eso para mí tiene el mismo valor, porque es el club al que pertenezco, porque en mis espinilleras llevaba el escudo del Atleti y es importante para mí.
Camino a Milán ya.
Bueno, todavía tengo que pasar reconocimiento y todo, pero sí.
Pues ha sido un minuto de conversación entre Javi Gómez y Álvaro Morata antes de marcharse, y lo cierto es que ha dicho cosas que han llamado mucho la atención, como por ejemplo que hay varios motivos por los que no puede dar el 100%, ahora lo analizaremos, pero yo me imagino que se refiere más a lo que rodea la figura de Álvaro Morata en España ahora mismo, más que a lo que puede hacer en el terreno de juego en el Atlético de Madrid bajo las órdenes del Cholo Simeone. Y después, pues yo creo que ha querido maquillar un poco la situación diciendo que él lo que ha buscado ha sido levantar títulos con el Atlético de Madrid. Y ha hecho ese juego que ha sorprendido mucho diciendo que, claro, que ya ha levantado un título, que es el título de la Eurocopa con la selección española, pero siendo jugador del Atlético de Madrid y llevando el escudo del Atlético de Madrid en sus espinilleras. Me imagino que ha querido hacer un guiño a la afición del Atlético de Madrid, como diciendo, yo ya he hecho todo lo que tenía que hacer aquí y me marcho. Bueno, pues hoy analizaremos estos dos asuntos que van a ser, seguro, asuntos de mucho calado. Y hay más, ¿eh? Hay más, porque estos días de julio en los que uno piensa que no va a haber grandes noticias, se van sucediendo los acontecimientos. El TAD ha inhabilitado durante 2 años a Pedro Rocha y le va a imponer una multa de 33.000 euros.
Pedro Rocha es el presidente de la Junta Gestora de la Federación Española de Fútbol. Entiende el TAZ que Rocha cometió abuso de autoridad como presidente de esa comisión tras el adiós de Rubiales. María Ángeles García Chávez, hasta ahora vicepresidenta, asumirá la presidencia de esta Junta Gestora siempre y cuando no prospere el recurso que va a presentar Pedro Rocha ante el Tribunal del Contencioso Administrativo. Es curioso que se haya producido esta inhabilitación pues el día después de la celebración de la consecución de la Copa de Europa, o sea que los plazos estaban perfectamente destinados. Y es curioso también el argumento que se ha utilizado para que se haya llevado a cabo esta inhabilitación, porque ha sido la destitución de Andreu Camps, que era el secretario general de la Federación, cuando fue una de las peticiones que hicieron las jugadoras de la selección femenina, después de todo lo que se montó, y cuando la anterior Junta de Gobierno, la anterior Junta Gestora del el Consejo Superior de Deportes, también puso sobre la mesa esa posibilidad. Ahora se habla de que se excedió en sus funciones y que él no estaba habilitado para tomar esa decisión. El gobierno de Gibraltar, entre tanto, y estos son los ecos de la celebración de ayer, ha emitido una protesta oficial por los cánticos de Gibraltar español durante la celebración de ayer en Madrid. Considera inaceptables los cánticos y va a presentar una queja oficial ante la UEFA. La UEFA, que por cierto ha hecho público el once ideal de la Eurocopa. En él hay 6 futbolistas españoles: Cucurella, Rodri, Fabián, Lamine Yamal, Nico Williams y Dani Olmo. Uno de los jugadores que ha sido campeón de Europa, Unai Simón, tenía previsto pasar por el quirófano para solucionar un problema que tiene en su muñeca y, por lo tanto, eso le impediría empezar la temporada. Iba a empezar Yurel Aguirrezabala, el segundo portero del Athletic. Pero hoy ha sufrido una lesión, se ha lesionado en 3 vértebras mientras estaba lesionando y va a estar varias semanas de baja. Así que ahora mismo no se sabe quién ocupará la portería del Athletic para empezar la temporada. Y a la misma hora en la que Mbappé estaba siendo presentado, Gareth Southgate ha anunciado que deja el banquillo de la selección inglesa tras perder la final de la Eurocopa. Llevaba 8 años en el cargo, llegó a 2 finales de las Eurocopas, las 2 que ha disputado, y no ha ganado ninguna de ellas. En el mercado de fichajes destacamos que el Getafe ha hecho efectiva la opción de compra que tenía sobre Diego Rico, firma por 2 temporadas. Hemos tenido partido de fútbol femenino, era intrascendente, era el partido correspondiente a la clasificación del Campeonato de Europa, la última prueba antes de los Juegos Olímpicos. En Riazor, en A Coruña, España ha ganado 2-0 a Bélgica. Y se ha estrenado en la selección sub-19 en el europeo, primer partido de la fase de grupos, ha ganado Dinamarca por 1-2. Además, en tenis, Rafa Nadal ha debutado con victoria en el torneo de Bastad en categoría individual después de ganar de 2 sets a Leo Borg, 6-3 y 6-4. En ciclismo, Jasper Philipsen ha ganado al sprint la 16ª etapa del Tour de Francia. Pogacar sigue vestido de amarillo con más de 3 minutos sobre Vingegaard antes de que empiece la traca final, que es la primera etapa de los Alpes que va a tener lugar mañana. Y en golf, el jueves comienza el Open británico, el British Open, con la presencia de John Ram, el golfista de Barrica, que ha hablado de los éxitos recientes del deporte español.
Sin duda ha sido un gran mes para el deporte español. Se han hecho muchas cosas históricas. Creo que Alcaraz se une al equipo siendo el 6º jugador en ganar el Abierto de Francia y Wimbledon en el mismo año, llegando a 4 Grand Slams a una edad muy joven. España ganando su 4º campeonato europeo y Sergio y su equipo haciendo lo que hicieron el domingo. Muy especial, muy especial.
Muy especial todo lo que ha conseguido el deporte español en las últimas horas. No perdemos más tiempo antes de presentar a todos los integrantes del Tiempo de Opinión. Gonzalo Mirola, Gonzalo, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas noches, Joseba.
Lo prometido es deuda y aquí estás hoy otra vez.
Sí.
¿La vas a liar hoy también o no?
¿Cómo que también?
Me has dicho que ha sido trending topic la jornada de hoy.
Eso me ha dicho Arauz.
Bueno.
Pero tampoco dije nada demasiado grave.
No sé. Ha sido trending topic, no sé si... No, grave no. No, grave no, pero cualquier cosa te vale para tener trending topic, ¿eh? Tienes una facilidad pasmosa tú para eso.
Pedir educación nada más.
Ah, bueno. Vale.
Lo único que dije en este micrófono.
Luego te voy a poner algún testimonio al respecto que ha habido durante el día de hoy.
Perfecto.
Vale.
Que no estará de acuerdo conmigo, supongo.
No.
Bueno, ni falta que hace.
No sé.
Sí, hombre, sí.
Viniendo donde viene, no sé.
Lo bonito es la diversidad de opiniones.
La diversidad de opiniones, aunque sea la misma familia.
Bueno, es que hay familias muy grandes.
y mal avenidas en muchos casos también. Está Roberto Molares. Hola, Robert, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas noches.
¿La maleta está en casa?
La maleta está a salvo.
Sí. Y tú estás tranquilo ya, estás en tu país. Has dejado Alemania atrás.
Yo estoy como un león que le han soltado de la jaula en la que estaba durante un mes.
Qué barbaridad.
Y con muchas ganas de
Qué barbaridad, tampoco sería para tanto. tampoco sería para tanto.
Lo ha sido.
Vaya,
bueno. Es feliz por fin, como Mbappé.
Porque está en su hábitat natural. Claro.
Correcto.
Le han soltado de esa jaula de oro.
De oro, sí, señor. Está Siro López. Hola, Sirus.
Muy buenas, ¿cómo estamos?
¿La emoción te permitirá hoy hablar en el partidazo?
Estoy recuperándome, llevo ya varias horas intentando mentalizarme, pero
sí, sí.
¿Y? Me va a ser difícil.
¿Has derramado muchas lágrimas?
Alguna, ya sabes que yo soy de lágrima fácil.
Sí, sí, y más en estos casos.
Me afecta y en estos casos más. Y después he emocionado también con lo de Rocha.
Eso sí que es para llorar.
Eso es para llorar, después de verlo ayer.
En fin, Miguel Rigola. Miguel, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas noches, familia.
Vaya, ¿te has afeitado?
Bigote.
Sí, eso tenía los días contados, ya os lo dije.
Joder.
Sí,
¿pero que era una promesa, Miguel, o algo? ¿O qué?
No, tenía 10 días libre. Era un disco solicitado por mis nietas y un día me dijeron que con bigote ya no se acordaban qué cara tenía el abuelo cuando no tenía bigote. Esto se arregla rápido.
No hay cosas que las nietas no puedan solucionar, ¿eh?
No, ni excusa que uno no sepa aprovechar.
Sí. O sea, que te ha venido bien, ¿no?
Al pelo,
nunca mejor dicho.
Sí.
El pelo del bigote, sí, señor. Y está también Eri Frade. Hola, Eriki, ¿qué tal? Muy buenas. Ahí va, ese micro no...
Ahora es que sí. Si no le das, no funciona.
Bien, suele pasar.
¿Qué tal, Eriki? ¿Tú por aquí?
Bien. Somos las únicas estrellas de la radio que trabajamos, Joseba, ya ves.
Sí, bueno, bien. Somos los únicos que trabajamos. Luego ya lo de estrellas...
habla por ti.
Exactamente.
Habla por ti.
Exactamente. Está aquí también Melchor, por supuesto. ¿Os ha sorprendido algo? ¿Os ha llamado algo la atención de la presentación de Mbappé o era lo que esperabais?
Yo creo que... era lo que esperábamos. Este es un tipo de fichaje estratégico. No solo es sus indiscutibles cualidades futbolísticas, sino que también es un negocio en sí mismo. Y el Madrid se ha puesto desde el primer día con los derechos de imagen que le correspondan finalmente a sacar partido a un fichaje de esa categoría y ha metido 80.000 personas en el estadio, ha facilitado imágenes a todas las televisiones del mundo donde la marca Real Madrid tiene un impacto que desde hoy se asociará al de Mbappé y en cuanto a Mbappé exactamente lo mismo, no solo es un futbolista sino es una marca, en sus apariciones está también su negocio y ha interpretado el papel perfectamente. A mí me parece que lo han hecho los dos muy bien.
Es una multinacional fichando otra multinacional, efectivamente, como dice Miguel, y creo que hoy lo que se ha hecho es escenificar el primer paso para el blanqueamiento, nunca mejor dicho, de Kylian Mbappé ante la afición del Real Madrid. Estaba calculado hasta cada beso del escudo, hasta cada palabra. Se agradece mucho y es otro esfuerzo más el cómo ha perfeccionado todavía más el español que ya tenía Kylian Mbappé. O sea, son todo pasos para que el siguiente paso sea el meter un gol en el Bernabéu boca abajo y olvidado todo para casi todos, aunque siempre habrá, yo creo, que una parte de la afición del Real Madrid que no acabará de verlo todo bien hasta que sea decisivo.
Los que más lloraron son los que más han aplaudido.
Está bien que Eri participe esta noche para dar este tipo de opiniones, porque yo creo que va totalmente opuesto al pensamiento del madridismo. O sea, es un día para la historia del Madrid, se ha llenado el Bernabéu y se ha quedado gente fuera, por desgracia. Una entrada gratis que incluso se ha revendido. Hemos visto la mayor sinceridad en un futbolista de la dimensión de Mbappé. No ha podido ser más sincero, hablar más desde el corazón, mostrar más sentimiento. Me parece que ha estado perfecto, ha estado de 10 el jugador. A la hora de criticar a Mbappé por lo que pasó, habrá que ver el tipo de presiones que tuvo para hacer eso. Yo creo que si hay algún madridista que no lo haya perdonado, en cuanto meta 3 goles, hombre, le va a perdonar.
De eso no te quepa la menor duda.
Y hasta la gente que le criticó en aquel momento, creo que hoy muchos de ellos están en el Bernabéu o estaban deseando verle tan comprometido, besando el escudo con la pasión que lo besaba y sintiendo el Madrid como ha demostrado en cada declaración que lo sentía. O sea, hoy se ha cumplido el sueño del mejor jugador del mundo que curiosamente quería jugar en el Madrid. No veo el sentido a la crítica que ha hecho Eri.
Yo no he hecho ninguna crítica, yo he definido lo que me parece, que no tiene por qué estar reñido con lo que acabas de decir tú.
Pues claro. Si estás cerca de lo que opino yo, es totalmente opuesto a lo que, no, a lo que has definido. Yo no veo nada preparado, no veo nada estudiado para convencer a gente que le haya atacado. O sea, veo un comportamiento, Roberto, natural
que lo
de Mbappé.
He empezado diciendo una multinacional que ficha una multinacional. ¿Es mentira?
Hombre, eso sí,
cualquier
claro.
cosa menos improvisado.
Yo creo, y lo he dicho al inicio del programa, si algo ha demostrado hoy es el control que tiene sobre la situación.
¿Ha hablado sin papeles? ¿Y es en lo que ha leído?
Sí, sí, pero
él ha hablado desde el corazón a toda la afición que estaba, no tenía absolutamente ningún papel ni nada, y ha hablado diciendo lo que siente.
Sabía perfectamente lo que tenía que decir en cada momento.
Pero él siempre domina muy bien escenarios, pero de siempre, lo decías tú. Que por ejemplo cuando tuvo que hablar
de política,
o mojarse en el tema político,
es un tema muy espinoso, ¿eh?
Y es impecable en cómo manda el mensaje, cómo piensa cada palabra de ese mensaje. Y hoy también, lo que pasa que yo estoy de acuerdo con Roberto, o sea, yo creo que hoy le ha sido más fácil porque creo que habla desde el corazón. O sea, es que yo sí que no creo que lo del escudo sea de cara a la galería, sino porque lo siente. Hay que ver las lágrimas de la madre. Creo que es un poco porque sabe lo que significaba fichar por el Madrid para su hijo, que era el sueño que él decía desde pequeño. Yo creo que esas lágrimas no están improvisadas, o sea, la emoción de la madre es porque ve que su hijo pues al final cumple el sueño que siempre había tenido y que parecía estropearse hace 2 años. Y yo sigo insistiendo y cada vez lo tengo más claro, y viendo la reacción hoy de la madre, yo estoy convencido que en el 2022 él se quedó contra natura, o sea, él se queda por convencimiento de su madre, por las presiones que recibió, pero que él no quería quedarse. O sea,
solo hay que ver si era una foto de aquel día, que era una presentación como la de hoy, porque era una renovación, pero era como una presentación, la cara de Mbappé en ese acto y la de hoy, y vemos la diferencia.
Bueno, pues si quedó es porque él quiso, ¿eh? Porque su madre quiso, sí, porque su entorno quiso.
Pero a mí la sensación que yo tengo,
Joseba... Bueno, el disgusto se lo pagaron, ¿eh?
Yo creo, sí por eso, claro, yo creo que...
Es indiscutible.
La elección fue suya. O sea, él tenía las cartas en la mesa y dijo, pero, esta es la que le dijo.
Joseba,
¿vale?
pero a ver, tú sabes que muchas veces escuchas a otra gente. O sea, yo creo que en el 2022 lo que se produce es que él quería jugar en el Madrid. De hecho, en el 2021 o meses antes, él quiere que se lo declaren transferible y el Madrid hace una oferta de 180 millones, o sea, 8 meses antes. Y si se queda es por las presiones que recibe y porque es una sensación mía, ¿eh? O sea, de seguir los consejos de sus padres. O sea, de decir, mira, tiempo tendrás de ir al Madrid. La oferta es irrechazable, te están dando todo lo que se le puede dar a alguien y algo más, y tiempo tendrás para irte al Real Madrid. O sea, por eso digo que a mí me da la sensación de que, aunque efectivamente el último que toma la decisión es él, creo que esa decisión la toma más el entorno que realmente Kylian Mbappé.
Bueno, eso puede ser, pero también ha habido presiones en esta ocasión, ¿eh? Y además yo creo que habrán sido presiones más fuertes de las que sufrió hace 2 años.
Sobre todo, pero él ahora ya estaba liberado, ya no podría decirle su entorno, bueno, quédate porque no sé qué. Yo creo que la respuesta a las presiones eran muy fáciles, es decir, mira, os hice caso hace 2 años, yo este tren no quiero que se me escape porque es el sueño que tengo desde niño, y esta vez antepongo el dinero, que va a ganar muchísimo, pero yo soy de los convencidos que pierde dinero con respecto a lo que hubiera ganado en el Paris Saint-Germain, y que quería ver cumplido su sueño. O sea, es que yo me lo creo a Kylian Mbappé. Pues en todo lo que ha dicho hoy, palabra por palabra.
Yo es que en este sentido soy mal pensado por naturaleza, y creo que esta gente, estos personajes tan tan bestiales, que con una dimensión tan tan brutal, no pierden dinero nunca. No es que no pierdan, es que no dejan de ganar dinero nunca. Y claro, cada paso que dan...
Y lo ganan con cada aparición que sea necesaria, con la camiseta o la marca que sea necesaria.
Claro.
Yo creo que
es un negocio, y el de la empresa que los contrata.
Exactamente.
Yo creo que en este caso sí deja de ganar dinero respecto a, digamos, fichas que le podrían ofrecer otros equipos, no solo el Paris Saint-Germain, pero que evidentemente al llegar al Real Madrid puede multiplicar otro tipo de ingresos, como pueden ser los derechos de imagen, que no es lo mismo los derechos de imagen en el Paris Saint-Germain que perteneciendo al Real Madrid.
Claro.
Yo, habiendo estado allí pulsando el ambiente antes, durante y después, la sensación generalizada de todo el mundo es que ha sido, y no solo de prensa española o de aficionados o de compañeros, es que ha sido una presentación espectacular, al margen de histórica, porque es la primera que se celebra en el nuevo estadio Santiago Bernabéu. Se junta uno de los mejores jugadores del mundo, si no el mejor, con el que es el mejor equipo del mundo por históricamente, y entonces eso es un transatlántico imparable. Y además, si has estado esperando 7 años para poder cerrar la operación, pues imagínate. Yo creo que llega con 25 años. Llega, al Madrid le va a costar menos que le hubiese costado cuando se ofrecieron esos 200 millones.
Sí, 200 millones menos.
Quiero decir, y el Paris Saint-Germain se ha quedado sin el jugador y sin 200 millones. Con lo cual, yo creo que ahí quien ha salido claramente perdiendo es el Paris Saint-Germain. Y luego sobre si es sincero o no sincero, hombre, yo creo que la sonrisa que tenía desde que ha entrado hasta que ha salido es un estado de felicidad, o sea, transmitía felicidad por todos los poros de su piel. Cuando ha empezado en el atril las primeras palabras, cuando dice, wow, esto es increíble, o sea, se le ha escapado y casi ha tenido que parar porque estaba viendo a su madre ya que le empezaban a caer lágrimas y él dice, voy a parar porque me van a caer a mí también lágrimas. ¿Que controla la situación? Vamos, que sí la controla. Tiene experiencia para ello, se ha visto en mil batallas. Y fíjate si la controla, que como hacías referencia tú a esa comparecencia con la selección francesa, cambió radicalmente el voto de todos los franceses, quiero decir, iban hacia un lado y después de su declaración...
Pues él dio unos cuantos más, ¿eh?
Sí, sí, no fue el único. No empezó él, ¿eh? No, empezó
Turán. Bueno,
pero
quiero
Turán,
decir,
sí.
es un hombre que tiene peso y
ascendencia.
Sí, sí,
ascendencia.
Sí,
influencia.
Y que en ese caso decidió tomar parte o tomar cartas en el asunto, en el asunto político, con las connotaciones que suele tener eso.
Lo cual
para lo bueno y para lo malo.
Lo cual demuestra tener personalidad.
Ah, sí, absoluta.
Y le sobra
absoluta.
Y controla la situación. Evidentemente los medios tienen experiencia. Está curtido en mil batallas con el Paris Saint-Germain y con mil historias que ha visto cómo ha lidiado con los ultras del Paris Saint-Germain. En fin, tiene mucha experiencia, pero yo creo que ha sido muy sincero y muy claro. O sea, él, pero si es que además hay pruebas testimoniales, desde muy pequeñito, con su habitación empapelada,
de que él quería jugar en el Madrid, de eso no tenemos duda nadie, si eso bueno, está claro. Pues, y de que era su deseo, evidentemente, por eso está donde está ahora mismo.
Lo ha cumplido y pues es el tío más feliz del mundo. ¿Qué más se le puede pedir?
Somos todo oídos.
Venga, trending topic.
A ver.
Vamos. A ver.
No, hombre, es día de vehículo y lucimiento madridista, ¿no? No soy yo quien para derribar eso abajo. A mí me ha parecido todo tremendamente profesional. Florentino claro. Es un tipo muy profesional. El Madrid es muy profesional. Mbappé es muy profesional. Yo creo que nada puede sorprender a nadie lo que hemos visto hoy. Creo que todo ha formado parte de un guión ya establecido, bastante esperable. Y esto se va a dividir entre los madridistas que, evidentemente, si yo formase parte de esa familia, también haría lo posible por creerme la verdad de lo que ha dicho Mbappé, y el resto del mundo, entiendo, que podrá pensar que si realmente tenía ese sueño desde pequeñito, lo podía haber cumplido hace ya unos cuantos años. Melchor y Robert dice, no, es que es evidente que dice la verdad y tal. Bueno, esto no lo sabemos. Tú te puedes creer que sí, yo
¿quiere
puedo
cumplir
creer
un
que
sueño,
no.
¿No te lo crees?
Sí, que quería jugar en el Madrid,
que es
sí,
yo lo hubiera podido cumplir antes, eso es verdad.
Bueno, claro, también, o sea, bueno, pero mira, ha habido un momento...
No, que él evidentemente tiene ganas de jugar en el Madrid, ahora es lógico, o sea, es obvio, si no, no estaría jugando en el Madrid.
Claro, los pasos que ha dado para ello.
Yo tampoco creo que vaya a perder dinero, por ejemplo. Yo eso de los 200 millones, yo todo esto no me lo creo, o sea, las cifras yo siempre las pongo en duda con respecto al...
¿Que el Madrid ofreció 200 millones al Paris Saint-Germain, no te lo crees?
Sí, eso sí.
No, pero está hablando de Cal.
Eso sí, pero
creo que va a embolsar.
Yo soy de los que piensa que probablemente con el tiempo sabremos realmente la prima de fichaje prorrateada en los próximos años de contrato de Mbappé.
Aquí el que ha perdido dinero es el PSG.
Eso sí. Pero ¿a qué cifra llegará? Pero bueno, pero que es algo que se sabrá con el tiempo, igual que en su día se supo lo de James o las cifras reales de Gareth Bale, etcétera, etcétera. Bueno, pues... siempre tendemos a pensar que es que los jugadores por fichar por el Madrid pierden dinero. Yo eso lo siento, pero no me lo creo.
No, yo tampoco.
Ahora
bueno, lo dicen ellos mismos, ¿eh?
Bueno, claro, todo forma parte de un guión establecido. No, bueno, es obvio.
Por ejemplo, en el caso cuando vino...
Lo que no va a decir el jugador es lo contrario al mensaje que sale desde el Madrid.
No, pero ese no es un mensaje del Madrid. Es decir, te pongo un ejemplo, Jude Bellingham, que aquí incluso se criticó que el Madrid hubiese pagado esos 100 millones más 30 en variables. Estaba detrás de él media Premier. Uh-huh. Y la Premier paga más que el Real Madrid. Yo le pregunté a Jude Bellingham el día de la presentación, ¿es cierto que había equipos que te pagaban más dinero? Sí, pero me llamó el Real Madrid y dije,
Que ya está.
Que había algún equipo que pagaría más que el Madrid, seguro. Que pero gana pues, más de
lo, pues,
que
pues
gana,
es lo que estamos diciendo.
No, que gana pero, más de lo que ganaba en el Dortmund.
Pero
también. A eso voy. Es que yo lo que no me creo es que la prima de fichaje de Mbappé sea de 40 millones. Yo lo siento, pero no me lo creo. Pero que da igual. O sea, si el Madrid se lo puede permitir, oye, adelante. Está fichando un grandísimo futbolista.
El Madrid quería a Mbappé y Mbappé quería al Real Madrid.
Pero si aquí lo importante es, después de todo lo que ha ocurrido durante tantos años, es lógico que tú tengas que hacer una puesta en escena donde el madridismo en masa se crea, pues eso, pues lo que estáis contando, que recibía muchas presiones, que no ha podido venir antes, a pesar de que él lo quería con muchas ganas desde que es pequeñito, que es el sueño de su vida y tal. Pues normal, si es que es lógico que cuenten eso. ¿Qué otra cosa van a contar? Exacto. Ahora, y que habrá gente del Madrid que se lo crea, que si yo fuera madridista a lo mejor también haría por creérmelo, y que habrá gente que diga que no. Ahora, ¿eso importa? Yo creo que no. ¿Qué más da? Hombre, si yo... aquí lo que importa es que en agosto se ponga a jugar y que haga goles.
Yo creo que presiones hemos comprobado todos que había por parte de Al-Khelaifi, por parte de
sí, pero
del gobierno francés,
pero luego también las pero luego también las ha habido.
Bueno, claro. Sí, claro. Bueno, pero llega un momento.
Aparte de las presiones ya habías un contrato firmado.
Sí, pero llega un momento que, bueno, las presiones, hay momentos en la vida en la que tú, por circunstancias, decides ir por un camino y por otras decides por otro. Pero que ha habido presiones y que el chico ha tenido que lidiar con ellas, pues es evidente. Hasta Macron, o sea, Macron es que públicamente ha hablado. De hecho, fue el que anunció que ya había firmado con el Real Madrid el día que se iba a presentar y no sé qué. O sea,
por eso digo que las presiones que hubo hace dos años también las ha habido este año. Sí, incluso pero, yo me imagino no que más mismos. Teniendo en cuenta la cercanía de los Juegos Olímpicos para que claro, la figura de Mbappé en Francia como jugador del Paris Saint-Germain para los Juegos Olímpicos también era una figura muy importante que hubiera
de todas formas
sí, él ha elegido el momento de marcharse y el momento ha sido este y ya está.
Pero que incluso desde el prisma madridista el hecho de que no haya venido tres años antes o dos años antes tampoco es como para sentenciar a nadie. Es que realmente tampoco tiene nada de malo. O sea, no hace falta que el que juegue en el Madrid sea porque realmente desde pequeñito su sueño, tal. O sea, esto puede pasar.
No, pero en este caso, yo creo que sí, que es del bueno, él este quería jugar
claro,
en el Madrid.
En este caso tú lo desde crees, pequeño. Pero que realmente es mucho más importante que pensar que este chaval era de pequeño desde el Madrid, ha estado siete años en otro equipo porque le ha dado la gana, pues es que empiece a rendir acorde a lo que es y a lo que se le va a pagar a partir del 15 de agosto. Pues eso es lo importante.
Ese es un mensaje que él ha lanzado también en el día de hoy. Yo vengo aquí a adaptarme, a trabajar, dar mi mejor versión para poder estar a la altura del resto de mis compañeros, porque recordemos, ¿os acordáis el anuncio del fichaje? Dos líneas. O sea, el Real Madrid de entrada ya le hace dos líneas diciendo simplemente que han llegado a un acuerdo por cinco temporadas. Luego se extiende un poquito más y dice, bueno, fichamos a uno de los mejores delanteros del mundo para completar ya una plantilla extraordinaria. Este año han ganado pues todo, la Champions, la Liga y demás. ¿Qué quiero decir? Pues que él sabe también dónde llega. Tú entras en ese vestuario, el que menos tiene es una Champions, el que menos. A partir de ahí, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Él se ha dado cuenta también que en el Paris Saint-Germain, a pesar de que le han llevado a Messi, que ha jugado con Neymar, que ha jugado con los mejores, no ha ganado una Champions. Para un futbolista, la Champions es lo más importante que hay. Si el Madrid es el que está ganando la Champions, el Madrid me quiere... Yo soy madridista desde pequeñito, tengo la opción en este momento de poder ir al Real Madrid y la acepto. O sea, es que yo no sé cuál es el problema. Hoy,
pero si
hoy,
es el problema no hay ningún problema. ¿Cuál es el problema?
Es que veo que si le creemos, no le creemos, pues a mí me ha parecido un tío simpático.
¿Quién no le cree? Claro, ¿Quién no le cree?
Con el corazón.
Yo no me lo creo.
¿Estás emperrado tú en que no le creamos?
Yo no me lo creo.
¿El qué?
Yo no me lo creo. Ya está, pero que da igual, que es lo de menos, o sea, que si, no tiene importancia.
Pero si ¿qué es lo que no te crees exactamente?
Pues que ha sido todo
que
un poco...
¿Que quería fichar?
Sí, que quería fichar este año y que por eso ha fichado, sí.
Es que lo hace, único que ha dicho, que ha cumplido un sueño desde
claro,
pequeñito.
Y que hace dos años no ha fichado porque no ha querido.
Evidentemente.
Pues ya está, esto ha sido todo un poco...
Pero tampoco ha dicho él que no vino hace dos años porque no pudo venir. Es que no ha hecho referencia. Sí, pero o sea, ha querido borrar el pasado de un plumazo. A la primera pregunta ha dicho, no, el pasado,
ahí estoy
pasado
de acuerdo
está y se acabó.
Contigo. Mira, yo le he preguntado si podía decir exactamente qué pasó hace dos temporadas.
Y lo ha querido, no ha querido entrar
y ha
en
dicho,
eso.
Mira, esas son cosas del fútbol.
Del pasado, el pasado, ya está.
Son momentos, son circunstancias. Yo lo que quiero centrarme es en el futuro, en adelante, en el presente, ponerme bien, trabajar, etcétera, mira, etcétera. Y se le ha preguntado un par de veces más y tampoco ha querido
me recuerda,
entrar.
Me por recuerda
eso,
un poco,
pues
por
hubiera sido una buena manera de empezar a contar las cosas como fueron, ¿no?
Pero por eso,
cuando yo he dicho que mira, el mensaje estaba perfectamente establecido y sabían perfectamente lo que iba a decir, entre otras cosas era por eso, porque no quería remover el pasado para que no quedara ningún tipo de dudas al respecto. Con lo cual dices,
¿os acordáis? Lo que se llama el borrón y cuenta.
Exactamente.
Que vale para un cosido y para un zurcido.
Exactamente.
Bueno, y para un descosido.
Sí, me recuerda un poco, ¿os acordáis lo que pasó con Griezmann cuando hizo aquel documental absolutamente lamentable de la decisión?
Sí.
En ese documental, que fue una auténtica tomadura de pelo...
Bueno, el documental no, será lo que dijo él, ¿no?
El documental en sí fue una tomadura de pelo porque era mentiroso, intentaba engañar a la gente, porque en ningún momento se habló en esa ecuación del montante económico. Pues esto es igual. Está muy bien hablar de sentimientos, pero es que en las decisiones que este chaval ha tomado... ha tenido que ver en la pasta.
Hombre, pero eso... Pero, como todos...
Lógicamente, claro, claro. No lo estoy criticando. Pero igual que lo hice en aquel momento con Griezmann, no me hables solo de sentimiento cuando aquí también hay otra variable que me quieres evitar.
Si fuera por sentimiento, me imagino que iría a jugar al equipo de su pueblo en el que empezó a jugar al fútbol.
No lo sé.
Por sentimiento.
No lo sé, pero que Griezmann aquel día fue qué difícil una decisión entre Barcelona, el Atleti, no sé si me quedo y tal. No, está muy bien, tú te has quedado, pero te has olvidado de contar en el documental el pastizal que te ha pagado el Atlético de Madrid por renovar.
Claro.
De esto te has olvidado.
Sí.
Bueno, pues esto es un poco igual. ¿Por qué te quedaste en el PSG? ¿Por pasta? Pues dilo por pasta. ¿Por qué vienes ahora? ¿Solo porque querías jugar desde pequeño o por lo que te van a pagar también?
Yo creo que no pasa nada.
Yo creo que hay un ingrediente fundamental en su fichaje por el Madrid, es que quiere ganar.
Bueno, claro.
El principal atractivo del Madrid, además del dinero, es que tú vas al club que es ganador por excelencia. Bueno, y en el que vas a tener más posibilidades de ganar.
Y que te van a pagar una morterada
a donde vayas. Incluyendo el Real Madrid, bueno, por
claro,
supuesto.
Pero si tienes las dos cosas, mucho mejor, ¿no?
Claro.
Pero no me saques lo otro de la ecuación.
Hombre, pero nunca jamás. Ningún profesional del mundo le quites en la ecuación el dinero.
Pero escucha.
No, porque, por ejemplo, yo en Nacho sí me lo creo. Yo en Nacho sí me creo su sentimiento madridista. Me lo creo. Claro. Pero o en Carvajal, me lo creo.
¿Y por qué no te crees la de Mbappé?
Pero, me cuesta, es un
problema. Nacho se ha ido a Arabia Saudí para ganar una pasta normal.
Y así lo ha dicho.
Te crees el sentimiento madridista. Y en la entrevista que nos concedió hace 3 semanas, habló abiertamente de eso. Y además ha sido de los pocos futbolistas que ha hablado abiertamente de eso. Y dice, por supuesto que el aspecto económico es fundamental a la hora de tomar una decisión.
Exacto, no ha sacado de la ecuación esa variable. Bueno, pues chapo.
Es que tampoco lo ha sacado, no ha dicho nada, comparando irte a Arabia Saudí con Madrid por el aspecto económico, no tiene nada que ver.
Son dos mundos totalmente distintos. Si me estás hablando de compromiso con un club, de alguien que podía ser Juan Club Menic y acabar toda su carrera y se va por el dinero a Mbappé, que quieras verlo o no, va a ganar menos en el Madrid que en otros clubes, lo quieras ver o no, va a ser el mejor pagador del vestuario.
Tengo mis dudas.
Va a ganar mucho en prima de fichaje, segurísimo. Va a tener una ficha muy alta, seguro. Pero había muchos clubes que le pagaban más que el Madrid.
Pero con todos los grandes jugadores puedes hacer esa comparación si lo comparas con el fútbol árabe. Todos los grandes jugadores, si quieren, se van al fútbol árabe y van a ganar mucha más pasta de la
Claro, pero que no me vale el argumento de sentimiento de Nacho que se va por la pasta a un sitio y que no le valga a Mbappé, que viene ganando menos que podía ganar en otro lado. No me vale el tema de sentimiento.
Pero
Nacho Mbappé, que ha venido aquí.
Pero Nacho también habrá tenido otras temporadas, otras ofertas, y ha preferido para ser titular y habrá preferido quedarse en el Real Madrid en un papel más secundario.
Y cobrando menos.
Me lo creo.
Es que son circunstancias completas. Esto es cuestión de si te crees lo que te está diciendo alguien o no.
Todo el mundo tiene la misma credibilidad.
Gonzalo, no podemos convencer a la gente de las cosas que no quiere creer, además. Pero dándole la vuelta a lo de Nacho, que se ha quedado perdiendo dinero, pues...
Dejando de ganar.
La gente nos entiende cuando decimos que pierde dinero respecto a otros equipos. Dejando de ganar, pues lo mismo podemos decir de Kylian Mbappé. Y no nos estamos hablando porque se ha ido a Arabia. Es que deja de ganar dinero respecto a lo que le estaba pagando el Paris Saint-Germain. Deja de ganar dinero si se hubiese ido a la Premier. Y eso es una evidencia.
Total.
Lo que yo no entiendo es que esperemos que un futbolista de cualquier equipo, sea del Madrid, del Barça, del Atleti, salga en rueda de prensa el día de su presentación diciendo vengo aquí, voy a contaros lo que gano, lo que dejo de ganar y pierdo.
Y voy a contar por qué el año pasado dejé de ir a Florentino Pérez el último día y las cantidades que me...
Espera un segundo, hablando de dinero, vosotros queréis que ahorrar todos a final de mes y claro, esto no sale de las palabras, sale de la publicidad.
Yo vengo aquí porque os escucho desde chiquititos.
De la publicidad y la respuesta de los oyentes que nos están mandando, supongo, Adrián le ha puesto un montón de mensajes. Hola, Adrián, ¿qué tal?
Muy buenas noches, Joseba. Bueno, como es normal, no paran de llegar mensajes sobre Mbappé. Este oyente aún no lo ha perdonado y nos dice: yo hasta que no lo vea en el campo y me tape la boca a base de goles y de ser un jugador protagonista, no lo perdonaré. Oye. Otro comenta que al Madrid no le hace falta Mbappé, que le hace falta Haaland. Hay un oyente madridista que duda si el equipo tiene que jugar la Champions porque nos dice: no ha empezado la temporada y ya somos campeones de liga y Florentino está haciendo hueco en el museo para la decimosexta. Otro oyente de YouTube sí que perdona a Mbappé y nos dice: claro que te perdono, Kylian. ¿Cómo no te voy a perdonar si vas a marcar 40 goles este año y nos vas a hacer campeón de todo? Y por último, otro oyente nos dice que Mbappé recupere el nivel que tenía antes de la Eurocopa, porque si no, va a ser un batacazo.
Hay que perdonar. Y en el fútbol, más en el deporte, por supuesto que también, y en la vida en general. Pero yo hay un caso que siempre recuerdo cuando se habla del odio que había hacia un jugador que luego vistió la camiseta, y Siro y Miguel, y bueno, y seguramente vosotros también os acordáis perfectamente, que es a mí el que más me impresionó de todos, que fue la figura de Drazen Petrovic.
Hombre.
O sea, hombre. Lo que oyó ese malogrado jugador de baloncesto en la antigua Ciudad Deportiva, Siro, cuando venía...
Y lo que dijo él del Madrid.
Y lo que dijo él del Madrid. Y luego se convirtió en un superídolo del madridismo cuando vistió la camiseta del Madrid.
Uno de los mejores jugadores que ha tenido.
Por supuesto,
equipo, sin duda.
12 y 10, ahora menos en Canarias. Está divertido el debate hoy, ¿eh? En el partidazo. Seguimos en un instante.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte. ¿Buscas diversión? A las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en COPE.
¿Qué le han tirado que usted no quería que le hubiesen tirado? Fernando, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo
llevaba está? Guardados, archivados todos los recibos del agua, la luz, el gas, el teléfono. Mi esposa, a la cual quiero, amo y adoro, de forma criminal me los tiró todos a la basura.
Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Con vuestra energía y el impulso de Iberdrola, habéis llegado muy lejos. Somos muchas las personas que creímos en vosotras y que hoy seguimos haciéndolo. Pero es ahora cuando a vosotras os toca creer. ¡Vamos, chicas! ¡París es vuestro! Creer, la fuente de energía más poderosa. Nosotros creemos, vosotros creéis, ellas creen. ¡A por París! Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Este verano, la montaña te llama. A ti y a tus Chiruca. Calidad y excelencia en calzado outdoor con Gore-Tex para trekking y senderismo. Y si llevas mochila, calcetines o bastones Chiruca, harás mejor tu camino.
¡Chiruca!
La aventura te llama.
En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en la antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Las 12 y 14, hora menos en Canarias. Estamos en el partidazo en este martes 16 de julio, día del Carmen ya terminado. Felicidades a todas las Cármenes, que conocemos muchas.
¿Ah, sí?
Esperemos que sí, hombre. Mi cuñada, por ejemplo.
Ah, felicidades.
Claro, claro. La tía Mari Carmen, tal. Sí, sí, sí.
Yo también tenía una tía que se llamaba Carmen.
Sí, sí. Yo tenía dos.
Hasta luego, Mari Carmen.
¿Eh? Hasta luego, Mari Carmen. Bueno, pues nada. ¿Qué?
Que no he tenido ninguna tía que se llamase Carmen.
Bueno, ¿nada? ¿Y amigas tampoco?
Sí, algunas sí.
Sí, amigas no, seguro.
Pero... pero a lo mejor es mejor no recordarlas, ¿o qué?
Especialmente un nombre que me rodee, no nada.
Hay muchas Carmen.
Pero porque cada vez que
este
te miro, me miras con cara sorprechosa.
Porque me miras.
No he hecho nada.
Sí, me miras con mala intención. Cada vez que digo algo de esto, te empiezas a reír. Te hace gracia. Lo
voy
que
a
digo.
Mirar cuántas Carmen conozco.
Felicidades a todas las Carmenes.
Eso es.
Grandes. Mujeres, grandes personas, todas las Carmenes. Bueno, no sé dónde está. Ah, bueno, estábamos hablando de Mbappé. ¿Queréis oír algún extracto de...? Es que hemos recuperado... algo. Bueno, mira, el por qué no antes, que del que hemos hablado mucho.
Yo fui cerca de firmar por el Madrid hace 2 años, hace 3 años también. Son parte de la vida de un futbolista. Como he dicho, el pasado es atrás. Para mí el Madrid fue la única opción. Tenía mucha oferta de otros clubes. pero siempre decía la misma cosa, que para mí cuando me voy a salir de París es por el Real Madrid.
Pues esa es la explicación que ha dado y aquí paz y después gloria. Y se acabó lo que se daba. Y ya está. Y sí. No hay más que decir al respecto.
Se le ha insistido en varias preguntas al respecto y, bueno, tenía claro que el día de la presentación de uno tampoco a lo mejor creo que es el día ideal para poder hablar de estas cosas. Pero
No creo que en adelante lo vaya a contar tampoco.
Había que preguntarlo, se lo hemos preguntado y él ha dicho que, bueno, pues que son cosas que pasan en el fútbol.
Sería interesante saberlo, ¿eh? A mí me parece que sería interesante saberlo. Pues,
pero si no hay que darle más vueltas, si lo explico perfectamente, hace 2 años, por cosas del fútbol que ocurren en el fútbol profesional y, por lo tanto, a los profesionales, decidió que lo que convenía era quedarse en París y ahora ha decidido que lo que convenía era irse al Madrid, y como puede tomar la decisión que considera oportuna porque tiene la calidad y la fuerza suficiente para hacerlo, pues ha hecho esas cosas. En su momento se quedó en París y hace 2 años pensaba de una manera distinta a como piensa hoy. Ya está.
Estaría muy bien saber la verdad.
Yo creo que pensaba igual.
La verdad.
Sí, pero las verdades del fútbol, ¿cuándo se saben? Claro.
No pasa mucho tiempo.
Y muchas se quedan en el tercero.
Como las de la vida de cada uno de nosotros.
Exactamente, sí.
No va a ser el fútbol una excepción.
Pero no me digas que no tendría ese interés, aquel, insisto, para no llevármelo a Mbappé, para que no parezca que es algo que yo tengo en contra de Mbappé, que no lo tengo.
Seguro.
De verdad. Pero en aquel documental de Griezmann, imagínate esa conversación de Griezmann con sus padres o con su chica, diciendo, joder, es que en el Atleti me están poniendo 20 netos encima de la mesa. Y en el Barcelona son solo 12. Esa conversación es la que yo quiero ver, más allá de los niños en el colegio, los tal, cambiar de ambiente, de amigos, ¿no? Pues imagínate que Mbappé cuenta algún día que le llamó Macron, que le llamaban de Qatar para tal, y que en Qatar también le dijeron, oye, 70, y que Florentino le decía, yo es que solo llego a 50, lo que sea, me invento las cifras.
Que le llamaba Macron, lo contó Macron las 2 veces.
Bueno, pero que sería interesante realmente si llegasen a contar
cuáles fueron
las
presiones que sufrió. Como se ha hablado tanto de las presiones que sufrió, pues saber cuáles fueron. Pero bueno, eso ya depende de él y yo no creo que lo vaya a contar nunca más. Y después los haters de Mbappé. ¿Ves? Ya me estás mirando. Cuando he dicho haters de Mbappé ya me estás mirando.
Te miro porque estás presentando el programa, yo
sí, creo. Sí, ya, pero me estás mirando con sonrisa picarona. No, porque los haters de Mbappé están...
Pero es que Melchor y Robert también te están mirando y ellos no te preocupan en absoluto.
Pero de otra manera.
Mirada limpia, exactamente. Es mirada limpia la de ellos. Entonces, los haters de Mbappé, entre los que no se incluye Gonzalo Miró.
En absoluto. De hecho, me cae bien el tipo.
Sí.
O sea, es un tipo que me parece, me cae agradable. O sea, es un tipo que
provoca cercanía, sí. Es verdad, yo lo digo sin...
Me pasa con Bellingham también, por ejemplo.
También, sí. Provocar empatía, sí, señor.
No me pasa con Vinicius.
Vale.
No abramos otro. Sí.
No,
pero vamos a dejar los melones que se maduren.
Pero vamos,
en Villaconejos.
Pero me estáis entendiendo, ¿no? O sea, supongo que a vosotros también os pasa. Claro,
pero deja el melón, si acaso. Que vaya.
Venga, hasta luego. El melón Gonzalo hoy está al punto, Está para comérselo.
Sí, señor. Están diciendo, los haters, digo, de Mbappé, están comentando mucho que. ¿Y ahora qué va a pasar? ¿Y dónde va a jugar? ¿Va a jugar por la izquierda? ¿Va a jugar por la derecha?
Qué raro,
por la izquierda,
¿no? Qué raro que el día que se le presenta y se ve una fiesta en el madridismo ya busquemos un problema, ¿no?
En este programa ya se ha comentado en su día que no tendría incluso sitio en el
Mbappé.
Sí,
yo me esperaba.
O sea, el mejor del mundo no tiene sitio en el
Madrid. No, porque la
banda
izquierda, que es donde juega, está ocupada por un buen jugador. Vale, muy buen jugador.
Yo me esperaba este.
Bueno, ahí ha tapado alguna boca, ¿no? Eso es que decían que a ver dónde iba a jugar, que solo le gusta jugar en un sitio o que solo le gusta jugar en el otro. Yo creo que hoy también lo ha aclarado. O sea, que ha dicho que él ha jugado en la derecha, en la izquierda, en el centro y que está a las órdenes del entrenador, que lo que quiere es jugar.
Claro, pues es que eso es lo que tiene que decir. No va a decir que él donde prefiere jugar es en la izquierda, que es donde prefiere jugar. Luego si tiene que jugar en la derecha, pues jugará en la derecha, y si tiene que jugar en el centro, jugará en el centro.
Yo esperaba más este debate que el que se creyese Gonzalo, por ejemplo, a Mbappé o no en el discurso de hoy. Eso de que va a ser un problema, va a ser una dificultad. Cuando vino Bellingham, recuerdo la pasada temporada, que ya se hablaba de que iban a ser incompatibles, que cómo cambiaba Carlo Ancelotti a Vinicius en el centro y abandonando un poco la banda, que iba a perderse, que ahí no podía jugar Vinicius. Y fíjate, ha hecho la temporada más goleadora, habiendo disputado menos partidos. Quiero decir, que jueguen los jugadores de calidad, pueden jugar en cualquier posición. Arriba, Vinicius, Mbappé pueden combinar con la movilidad que tienen, izquierda, derecha. O sea, yo creo que ahí no hay debate. O sea, se tienen que entender sí o sí porque tienen casi la misma forma de entender el fútbol.
Bueno, en cualquier caso, ahora te dejo hablar, Robert. Esto ha dicho al respecto.
Yo no pienso que me va a tener problema para jugar con Vinicius. Vinicius es un jugador único. Soy muy feliz de jugar con él y con Rodrigo también y con todos los jugadores de Real Madrid. Vini y Bellingham son grandes jugadores, pero puedo jugar en las tres posiciones de arriba. Para mí me va a jugar donde él quiere el míster. Tenía los franceses que siempre me dicen ven a Madrid. También Vini, que me mandaba mucho mensaje porque lo conozco, me dice ven a Madrid, vamos a jugar junto arriba. Es una buena cosa de saber que los jugadores del equipo quieren de mí.
Decía Robert.
Si el primero que le manda mensaje diciéndole que venga es el jugador que juega en la demarcación con el que puede competir por el Balón de Oro, por ser mejor del mundo, pues ya habla de cómo pueden convivir en un mismo vestuario y en un mismo equipo. O sea, yo creo que va a ser un arma que va a tener Ancelotti que va a poder explotar a la perfección, que va a poder dar libertad de elección muchas veces partiendo de una base, pero que ellos mismos van a intercalar mucho la posición y va a ser un Madrid más imprevisible. El central no va a saber en un momento dado si va a tener que marcar a Mbappé o a Vinicius porque van a intercalar la posición, como ocurre a día de hoy con Rodrigo. Lo difícil es meter a todos. O sea, te compro el debate de cómo juegan todos. ¿Quién se queda fuera el día clave? ¿Qué haces? ¿Conviertes a Bellingham en el nuevo Kroos para que entren Rodrigo, Vinicius y Mbappé y te estás dejando fuera a jugadores como Ndriki, que tendrá que jugar, como Güler, que está creciendo mucho, como Brahim?
Pueden jugar 16. Sí, este no, es un tema que hay que tener en cuenta.
Sí, claro, eso también. Sí.
Bueno, esa es una de las claves, ¿eh? Os recuerdo que esta temporada va a haber 7 competiciones, creo que van a disputar 72 partidos, va a haber partidos para todos y como dice muy bien Rico, evidentemente con los cambios, ¿cuántos partidos hemos visto que se han ganado desde los banquillos? En todos los equipos.
Sí, pero no, que pero no estamos hablando pero que de inicio de jugadores que salgan desde
hay que
el banquillo.
Bajar del escalón a uno del estatus que tiene uno, hay que bajarle del escalón. No sé si va a ser Rodrigo, todo no apunta sí. A Rodrigo, pero a uno hay que bajarle del escalón el que se había subido con mérito propio, con el rendimiento.
El Madrid va a jugar de una forma diferente, sobre todo por la ausencia de Toni Kroos, porque es irreemplazable. O sea, no hay nadie que pueda hacer esa labor dentro ahora mismo del Real Madrid. Yo creo que en el contexto mundial, pocos jugadores, a lo mejor Rodri podría hacer algo parecido. Y desde ese punto de vista, el Real Madrid estaba muy marcado por la línea de juego de Toni Kroos y evidentemente eso se va a tener que cambiar. Vamos a ver otro centro del campo totalmente diferente y vamos a ver con qué juega arriba. Puede jugar con un 4-2-3-1, con un 4-1-4-1, puede jugar con 4-3-3. Hay miles de opciones. Lo malo sería el no mirar y no tener a quién poner. O sea, si tienes a más de uno, pues oye, bien sobrejuelas, ¿no?
Sí. Pero esto lo iremos viendo a lo largo de la temporada. ¿Quién observamos que es titular en la inmensa mayoría de los partidos? ¿Quién se queda en el banquillo? A ver cómo los del banquillo llevan el peso de la suplencia. Todo eso hay que ir viéndolo. Hombre, ese es un problema para Ancelotti, pero ya lo solucionará o no. Ya se irá viendo.
Y que vengan bien dadas, porque si en algún momento vienen mal dadas, entonces se aflorarán en todos los clubes, no solo en el Madrid.
El desafío es para Ancelotti, claramente, por todo.
Sí, sí.
O sea, encajar todas las piezas es...
Sí, sí, pero ¿cuántos entrenadores querrían...?
Bueno, bendito problema, ¿verdad?
Eso es lo que dicen, bendito problema. Bueno, pues sí. Yo también me imagino que como entrenador uno querría tener en su plantilla los 22 mejores del mundo, pero claro, eso luego hay que gestionarlo los días que no hay partido.
El tema
si no te lleva por delante, ¿eh?
La dificultad, Eric, que va a tener Ancelotti de premiar el rendimiento, porque dice Miguel, a ver quién se hace indiscutible. Claro, es que ya comenzamos la partida con dos intocables, que son Vinicius y Mbappé. O sea, los dos van a jugar siempre. Como dice Melchor, hay 71 partidos, claro. Pero yo cuento, Siro, que Bellingham le van a bajar un poquito la demarcación en la que juegan el Dortmund. O sea, al final es imposible, es que no entran todos arriba. El tema es que si te sale un Hendrik de repente que te mete dos goles un partido y al siguiente partido te vuelve a rendir, no poder premiarle con continuidad.
Pero eso Ancelotti lo suele tener muy claro siempre, ¿eh? Su once tipo y es muy fiel a los jugadores que elige.
Y es más fácil manejar a Hendrik que si lo hace Rodrigo. Si Rodrigo te engancha una racha goleadora, ¿cómo justificas que sea suplente? ¿No? Bueno, es complicado.
Porque los galones son los galones. Y las
yo que soy un anti del fútbol de los cinco cambios, creo que el fútbol de los cinco cambios ayuda mucho a este tipo de gestión.
Hombre, claro. Sí, hombre, sí, claro.
Sí. Pero tienen que cambiar el chip los entrenadores, ¿eh? O sea, lo van cambiando, pero tienen que cambiarlo más. O sea, yo creo que todavía no son conscientes de que puedes cambiar a medio equipo.
Pues cuantos lo entiendan, mejor para ellos.
Claro, claro.
Quizá lo que es más difícil, Siro, es cambiar la mentalidad del jugador de que a veces la titularidad siempre
también,
está sobrevalorada. A veces ayudas más entrando en un momento de partido que...
Sí, pero todos...
Eso pasó en baloncesto, yo sé que siempre busco ese símil, pero eso pasó en baloncesto. O sea, en los años 80, en los 70 por supuesto, jugaban 5 y hasta que no los echaban por faltas personales, pues no dejaban la pista, y si cambiabas a alguno por 3 faltas, pues te ponía mala cara, y ahora ya no hay ni titulares ni reservas. O sea, evidentemente...
Sí, pero con una diferencia, Siro, que en baloncesto el que sale del banquillo puede llegar a tener más minutos que el titular.
Pero es que ahora también puede pasar.
En fútbol es más raro. Estamos hablando de futbolistas que no van a asumir esa situación. O sea,
pero que Vinicius, que en baloncesto
Mbappé,
tampoco lo asumían.
Bellingham,
y ahora no ya está, es normal.
No son jugadores que vayan a decir, no, bueno, yo como hay 5 cambios, pues voy a esperar mi momento y tal. No. Bueno, a mí, voy a poner la venda antes de la herida. O sea, me parece un fichajazo tremendo, ¿eh? Cuidado. Y yo, si pudiera ficharlo para mi equipo, lo haría. Creo que le va a dar muchísimas alegrías al Madrid. Ahora, no es un fichaje de una dirección deportiva. No es un fichaje que tú digas, yo es que necesito este futbolista. Este perfil de
estratégico.
Claro, sí, estratégico, porque dices, voy a fichar al mejor del mundo y ya veré dónde lo encajo. Pero no porque digas, yo es que tengo una carencia de un extremo derecha. Y voy a buscar a un extremo derecha.
No, pero si tienes una carencia, o tenías hasta ahora una carencia de un goleador. Se fue Benzema,
pero
Cristiano.
Pero Mbappé, sí, pero Mbappé no es un 9 para jugar en esa posición.
No, pero es un jugador
bueno,
que te puede
marcar 30
goles.
Es un goleador, que te mete 40 goles el año pasado.
Sí, pero mira, sin ese 9, el Madrid ha ganado la Liga de Calle y ha ganado la Champions. Te quiero decir que tiene futbolistas para jugar en la demarcación en la que se supone que Mbappé da su mejor versión. Los tiene. Bueno, de hecho, se está pidiendo el Balón de Oro para uno de ellos. O sea, que
sí, pero
es un fichaje talento, que le vendrá muy bien, Gonzalo, y que Ancelotti tendrá que encajar, a priori tú cuando confeccionas una plantilla de un equipo, dices, oye, ¿a quién tengo el lateral derecho? ¿A quién tengo de mediocampista? Pues, por ejemplo, se va Kroos. ¿A quién quiero fichar para sustituir a Kroos? Eso es la labor de una dirección deportiva. Ahora voy a fichar Mbappé y ya veré dónde lo encajo.
Y si tienes que hacer un cambio, y si se te lesiona alguien, te recuerdo que en Madrid el año pasado se lesionaron 3 centrales del cruzado. 3.
Sí, pero tú no fichas a un jugador de ese nivel por si se te lesiona a alguien.
Bueno, cosa que puede pasar.
¿Lo fichas?
Bueno, sí,
lo fichas.
Bueno, ya, claro. Y se puede lesionar él también, pero...
Lo fichas por todo.
Yo creo que es que sí que lo necesita.
Por todo lo fichas. Por lo que te va a aportar en lo deportivo y por lo que te va a aportar...
Claro, se amortiza solo, hombre.
Claro,
Es cierto que hace unos años, a lo mejor necesitaba, y digo entre comillas, más el Real Madrid a Mbappé, y ahora es Mbappé el que necesita... Pues probablemente más al Real Madrid. Pero no estaremos diciendo que fichar a uno de los mejores jugadores del mundo o el mejor jugador del mundo es un fichaje estratégico por hacerlo, o sea, que no es necesario. Es que el Real Madrid ha hecho una renovación prácticamente, se les ha ido así, a bote pronto, Sergio Ramos, Marcelo, Varane, Isco, Cristiano, Benzema, Bale. Y ha hecho un recambio prácticamente sin que la gente se haya dado cuenta. Sigue compitiendo, sigue ganando. El Real Madrid no se le puede criticar ahora mismo por la gestión que está haciendo deportiva.
Melchor, es que tú dices todo.
No, hombre, es que estamos diciendo, decía Gonzalo, que no es...
Estoy hablando del fichaje de Mbappé.
Que
Melchor.
No es necesario el fichaje de Mbappé.
No,
hombre.
pero sé que ese va a ser el entrecomillado, pero... Aquí que estamos hablando entre nosotros, me tenéis que entender. O sea, en la posición... La posición en la que mejor se desempeña Mbappé está muy bien cubierta en el
que
Madrid.
No es una prioridad deportiva el fichaje de Mbappé, pero si fichas al mejor jugador del mundo...
Claro, perfecto.
Ya está.
He dicho, un fichajazo, le va a dar alegría. Yo lo ficharía, eso lo he dicho también.
Que ha habido unos años en los que el Real Madrid estaba en el proceso de fabricar a los mejores del mundo, pero no los estaba fichando, porque estábamos viendo que muchos iban a la Premier y que esto que Florentino Pérez lo tenía con los Galácticos se había ido perdiendo. Y ahora ha dado vuelta a dar el golpe en la mesa. O sea, para mí es un fichaje estratégico, te lo compro, es que es dar un salto de calidad.
Deportivamente,
es un salto de calidad para que ahora,
cuando
te enfrentas al City, ya no sea como, no, es que este es un gigante económico y nosotros vamos con otras armas para derrotarle. Ahora no, ahora tú miras a los ojos al City y dices, tengo plantilla igual que tú o mejor.
Solo he puesto eso encima de la mesa porque estábamos hablando si jugaría en banda, si el otro tendría que ir arriba, si hay alguno que tendría que irse al banquillo, si cada uno tiene que aceptar un rol. Por eso he dicho, a ver, es que es un fichaje que está hecho como está hecho. Que es que muy buen fichaje, cuidado. Pero
sí,
que...
Como en su día fue con Cristiano, si es que es el mismo papel, más o menos.
Ha pasado toda la vida.
Claro, 12:30, 11:30 en Canarias. Javi Gómez, hola Javi, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Joseba?
Has estado con Álvaro Morata antes de que cogiera las maletas y se marchara hasta Milán. ¿Cómo lo has visto?
Sí, no he sido el único. Primero se ha despedido de Gil Marín, aquí en Madrid, y de Carlos Bucero, que es el director de fútbol del Atlético de Madrid, y luego ha ido allí a despedirse del Cholo, de Andrea Berta, de los jugadores. Pues yo lo he visto tranquilo, evidentemente con poca voz, después del fiestón que se montaron ayer, y ya sé que hay un poco de revuelo con esas declaraciones. Sinceramente, creo que no se ha expresado bien. Creo que él se refería, por lo que he podido hablar después, a ganar una copa, a levantar una copa representando a un equipo con el Atlético de Madrid, que no tenía nada que ver la camiseta. Pero bueno, yo he podido testar un poco lo que decían en el Atlético de Madrid, lo que opinaban. Pensaban que se iba a quedar después de las declaraciones de las últimas semanas y después de haber descartado un dineral de Arabia. Y no ha sido así, les ha sorprendido. El Atleti le ha agradecido que fuera de frente, que hablara primero con Miguel Ángel, luego con los compañeros. Y nada, pues la vida sigue. Morata se va al Milán, pasará reconocimiento médico, se marchará de vacaciones y a la vuelta será un rosonero más.
Es que yo creo que lo que ha querido decir con lo del escudo en las espinillas y tal, que quería más que nada hacer un guiño a los aficionados del Atlético de Madrid. Decir, bueno, pues esto es para vosotros.
Y decir, es un jugador del Atlético de Madrid con contrato en el Atlético. Entiendo, y que ha levantado la Copa para España.
Pero a mí me llamaba que quería justificarse del post que hizo innecesario estando en plena Eurocopa diciendo que se quedaba en el Atleti.
Yo insisto que alguien le tendría que asesorar a este chaval, de verdad. O sea, es que cada vez que habla es para meter la pata. O sea, alguien le tendría que decir, chico, no hables. No hables porque cada vez que hablas sube el pan.
¿Pero qué ha pasado? Esto no, si no me lo explica, no lo entiendo, Ciro.
No, que cada vez que...
Que no se explica bien.
Hoy no se ha explicado bien tampoco, diciendo que sí, que el título, que si no sé qué, que si no sé cuánto. El otro día que le dicen de que se va a celebrar en Cibeles y necesariamente dice que lo harán, entonces lo haremos de espaldas a Cibeles.
Sí, pero bueno, eso es una broma.
Después le preguntan si va a seguir en el Atleti y dice que sí. Dos días antes dice que se quiere buscar equipo porque si no cuentan con él, porque están buscando un sustituto, pues que se quiere marchar. O sea, es que cada vez que habla, sube el pan. O sea, es que no hay un día que digas, chico...
Que es transparente. ¿Que este chaval vive una montaña rusa y lo exterioriza, porque vive una montaña rusa y va cambiando de opinión por lo que sea, ¿no? O sea, todo lo que hablábamos antes de la medición del escenario y tal, pues es todo lo contrario.
Claro,
todo
es que contrario. A mí de lo que ha dicho a Javi, me parece importante esa frase de hay varios motivos que provocan que yo no puedo dar el 100%. Y me parece una frase muy analizable. Y yo
muy honesta.
Sí, pero pero es que eso es lo que quería preguntar a Javi. Yo creo que cuando dice esto se refiere más a todo lo que rodea la figura de Morata.
Ahí hay dos vertientes, Joseba.
Ayer habló, perdona Javi,
más que lo deportivo.
Que igual sabes más, que ayer mencionó en un par de ocasiones durante la celebración el tema de que ya veréis en un reportaje, en un insight que se ha hecho de la selección, cómo soy yo y lo que... algo hay, a lo mejor no quiere desvelar mucho más por eso también. No,
se refiere a la forma de capitanía.
Lo que sé... Son las dos vertientes. Una es la vertiente deportiva, y es que las dos últimas temporadas, pues el Cholo a final de temporada ha perdido confianza en él y él necesita sentirse valorado como se ha sentido sin meter goles y siendo muy importante en la selección española, quizá en otra labor distinta. Y luego pues la vertiente de la que he hablado varias veces en la Eurocopa, de la presión social, de que en Italia se le trata mejor y aquí en España, pues eso, él lo dice. He sido un meme y ahora me da igual, pero es evidente que a nadie le da igual ser un meme. A todo el mundo no le gusta que se metan con sus hijos, con su familia cuando va por la calle. Yo creo que a cualquiera podría decir lo mismo. Si uno en Italia es feliz... No es por dinero, porque si no, si hubiera ido a Arabia, hace 2 años le ofrecían 70 millones netos y este año le ofrecían un dineral también, parecía que se quería ir y al final se quedó. O sea, no es por dinero, es un poco salud mental y el otro poco deportivo.
Por eso, llevo varios días diciendo esto, a mí me llama la atención las dos caras de Morata, ¿no? Que en esta Eurocopa ha demostrado que, como dijo Guardiola en su día, era el puto jefe del vestuario de la selección campeona del mundo, y ayer lo demostró en el escenario de aquí al lado, ¿no? Y toda la ascendencia que ha tenido respecto a ese grupo ha sido extraordinaria. O sea, él ha cogido los galones y se
no
ha puesto...
Y no solo el grupo, Joseba. Comunicación, protocolo, muchas más vertientes que tiene una selección española. No solo es el vestuario.
Por eso. Y que luego le afecte tanto todo lo que sucede alrededor y que le dé tanta importancia a lo que está sucediendo a su alrededor.
Pero estás, ¿no? Bueno, si no puedes ir a comprar al súper porque te llaman cualquier cosa, es un agobio de vida. Eso supongo que es fácil de entender.
Pero no solo es a él a nivel personal, ¿eh? Bueno, te hablo con conocimiento a él.
No, y a la familia.
A la familia sobre todo, ya a los niños pequeños, a su mujer. Recordar que hace... en la anterior clasificación, cuando se jugó en Sevilla y demás, tuvo un incidente.
No, en pleno partido de Eurocopa.
En pleno partido de Eurocopa también. Entonces ya no es que te afecte a ti directamente, que eso también lo ha llevado mal o no lo ha sabido gestionar bien habitualmente cuando eran críticas incluso deportivas hacia él. Pero ya cuando le tocan la familia, su mujer...
Que eso fue insólito, Melchor. Claro, que es un partido de Eurocopa en tu país, en Sevilla, claro. Te pite la afición, es que es un partido de Eurocopa, es que no era un amistoso.
Y en el Bernabéu también, bueno, Robert, gente que le idolatra. Lamentable, ayer le idolatraban en el escenario.
Bueno, oficial. A Gavi también le pitaron en su día y a Luis de la Fuente le llamaron calvo, un montón de gente y tal y cual. Pero por eso digo que mostrando una personalidad tan fuerte, un carácter tan fuerte en algunos casos, me llama la atención que sea tan vulnerable en otros. Que no lo critico, pero me llama
Hay cosas con las que no transiges. Todo el mundo tiene su límite en algún punto y a este chaval le han tocado el límite y ha dicho, pues yo para estar aquí así me largo. Uh-huh. Y es muy humano entenderlo y es muy humano que un tipo como él reconozca, oye, si yo aquí no puedo rendir al 100%,
me voy.
También estoy perjudicando al equipo, por lo tanto, mejor que me vaya.
Sí, pero digo, porque estas prácticas se han realizado a lo largo de la historia en el mundo del fútbol. Y todos muchos jugadores que han sido objeto de críticas y su entorno también las ha...
Todo esto me puede valer ahora, pero vamos a ver que es un jugador que casi cada año ha querido cambiar de equipo... O sea, ahora será por esos problemas de que no puede salir a la calle, parece, no lo sé, a mí me sorprende, pero dices, hombre, se quiso ir del Madrid a la Juventus, estaba en la Juventus, se fue al Chelsea, se fue del Chelsea, se fue al Atlético de Madrid, el año pasado o hace dos años su representante recorrió media Italia para ver si iba al Inter, al Milán, o volvía a la Juventus y tal, ahora está en el Atlético de Madrid y se quiere ir porque la situación es irrespirable en el ambiente, esto, bueno, esta vez será esto, no sé si las otras veces también era lo mismo, o sea, es que eso también
lo que está claro es Ciro, que los equipos no son tontos, que no le ha fichado el Fuenlabrada y, o sea, que son equipos de primer nivel de Champions.
Que sí, pero que ninguno tampoco se lo ha quedado. Y yo creo, además, o él tampoco ha acabado de estar a gusto porque se ha querido ir.
Yo creo que, no sé si, bueno, me faltan los datos exactos, pero debe ser el futbolista español que más dinero ha movido ya en traspasos.
Hombre.
Yo creo que Fernando Torres movió en un momento dado mucho dinero, pero yo creo que lo ha superado ya. O sea, algo debe tener para que clubes, como lo he dicho tú antes, tan grandes...
Bueno, Madrid, Chelsea, Juve y Milán.
Sí. Lo que decías de la selección, para mí el líder del vestuario no es Morata, el líder del vestuario es Rodri. O sea, eso lo tengo clarísimo. Además, no es una opinión. O sea, lo tengo clarísimo que el líder de vestuario es Rodri. Sí que él ha sido el perfecto capitán, porque ha estado a esas partes del jugador que necesita ese mensaje de cariño, ese apoyo, esa llamada a la habitación para ver cómo estás, el impulso, para detalles de capitán que ha tenido de 10. Morata ha hecho una capitanía de 10 en la Eurocopa. Pero el jefe del vestuario es Rodri. Morata tenía que hablar en dos ruedas de prensa ante todos los medios internacionales y la federación lo cambia por Rodri porque Morata sale con una rajada innecesaria a horas de un partido importante. Para mí esa parte del capitán de Morata es la que yo no he entendido en la Eurocopa. Y una Eurocopa que ya empezó aquí en Las Rozas el día de Puertas Abiertas diciendo que tenía que hablar, que necesitaba un mensaje del Atlético de Madrid y un mensaje del Cholo de cariño que no tenía. Y que luego él mismo, después de dejar entrever que se va a ir del Atlético de Madrid, sale un día, el día siguiente que le llega una oferta multimillonaria para irse con Nacho al equipo de Michel a Arabia Saudí y pone un post que nadie esperaba, cogiendo el escudo del Atleti, estirándolo y diciendo que tiene ganas de ganar títulos con el Atleti. La salida de hoy es la única salida que tiene posible para no quedar mal consigo mismo.
Vale, no te preocupes que te voy a preguntar, ¿eh? que tú, como eres especialito, estás esperando a que yo te pregunte, no intervienes por ti mismo. Ya te voy a preguntar ahora. Pero antes, ¿qué están diciendo los oyentes, Adrián?
Pues ahora están llegando muchos mensajes de cariño a Álvaro Morata. Un oyente opina que Morata es el mejor delantero español actualmente. Otro comenta, Morata ha dado más a España y al Atlético que los españoles y los atléticos a Morata. Respecto a Mbappé y al dinero, si a Mbappé solo le interesara el dinero, se habría quedado en el PSG, que le habrían pagado mucho más que el Madrid. Viene por la gloria, por ser parte de la historia y por fin tiene el palmarés que se merece. Otro nos dice, estoy seguro de que el 80% del estadio que ha gritado hoy Mbappé, hace un año estaba enfadado con la decisión de quedarse en París. Otro oyente comenta, bendito problema el de qué 11 poner, da igual a quien pongas, el Real Madrid tiene al mejor equipo del mundo y eso Ancelotti lo sabe gestionar a la perfección. Y por último, una pregunta, ¿de verdad le hace falta al Real Madrid Mbappé?
Las 12:40, ahora menos en Canarias, enseguida le pregunto a Boecencia.
Estás escuchando el partidazo de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.
Fardar de un auténtico masaje tailandés hecho por Mateo, tu marido, es postureo. Story con filtro Santorini, mientras navegas en el barquito que has alquilado en Santorini. Eso no es postureo. Son 15 millones de euros. Ya está a la venta el extra de verano de la 11. No es postureo. Son 15 millones de euros y 10 premios de un millón. Extra de verano de la 11. No es postureo. 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Te lo ha contado Carlos Herrera o te lo han reenviado?
Contándole las cosas que...
¿Lo ha dicho Pilar García Muñiz o es una fake news? La radio es la verdad que nos hace libres. Y la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio de la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Descúbrela y aprende con los mejores comunicadores en el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Máster universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
1:45, 12:15 en Canarias. Estamos aquí en el partidazo con todo el equipo, con Gonzalo, con Morales, con Miguel Rico, con Chiro, con Eri, con Melchor, con toda la tropa. Señor diputado Miró, ha llegado su momento.
¿Pero que te referías a mí?
Sí, efectivamente. Su opinión respecto a la salida de Álvaro Morata, de su equipo, ¿qué le parece?
Bueno, yo creo que es innegable que a nivel de comunicación es bastante mejorable todo lo que suele hacer Morata. Independientemente de que sea un buen chico, de la importancia que ha tenido en esta selección, tanto en el campo como fuera de él, o dentro del vestuario, o del rendimiento que haya dado en los equipos donde ha estado, yo creo que a nivel de comunicación, muy bien asesorado, no tiene pinta de estar, porque es difícil entender los movimientos si los llevamos, si los analizamos acorde a sus palabras. Dicho esto, si él cree que va a ser más feliz fuera de España, pues lo que tiene que hacer es irse. Si él lo tiene claro, buena decisión ha tomado. A mí lo que me preocupa ahora es si realmente el Atlético de Madrid, con el dinero que tiene, se va a poder permitir el lujo de fichar a alguien que mejore a Morata. Esa es mi duda.
Es que ese Memphis tampoco sigue en el Atleti.
Pues no, es que Memphis no mejora a Morata.
Estoy hablando de la figura del delantero centro.
De momento yo entiendo que serán Griezmann y Correa, que habrá otro puesto, supongo, que se repartirá entre Samu... No sé si Carlos Martín o Juliano, no sé quién se quedará al final de los tres, y otro delantero, que es lo que hay que buscar ahora. Claro. Mi duda es, ¿con el dinero que tiene el Atlético de Madrid se puede permitir mejorar el rendimiento de Morata? Porque yo entiendo que se le ha criticado mucho, pero...
El de la segunda vuelta sí, es muy mejorable.
Fichando a Dobic ya estás mejorando.
Tengo mis dudas.
Pero hay que fichar a Dobby.
Y Samu, la proyección de Samu es tremenda.
Pero es lo que dice Gonzalo, hay que ficharlo.
Ya tienes dos delanteros ahí que...
Pero Samu a día de hoy no es mejor que Morata. A día de hoy. Pero eso es lo que puede llegar a ser. Pero a día de hoy no lo es.
También te ha demostrado muchos jugadores ahora que necesitan... Claro, eso es justo lo que iba a decir Miguel. Te han demostrado muchos jugadores ahora precisamente que están explotando mucho más jóvenes de los que estamos acostumbrados, que hay que ponerlos. Y claro, solo le da la continuidad a Samu, la dimensión que puede alcanzar Samu es mayor en el Atlético de Madrid que la de Morata.
¿Pero tú crees que el Atleti deja marchar a Morata para darle ese puesto, esa titularidad a Samu?
No, pero no se parecen en nada.
Pero yo creo que si el Atleti deja marchar a Morata es porque ya tiene más que avanzado un fichaje de una dimensión.
Es que Morata paga la cláusula y se va.
Que ha tenido mucho tiempo en el camino para convencer a Morata de no irse del Atlético de Madrid. Si Morata hubiese recibido el cariño que estaba demandando, tanto de Simeone como del club, Morata no daría este paso.
Tampoco nos volvamos locos porque es evidente que para Simeone a final de temporada era suplente.
Sí, sí, claro.
Esto yo creo que es bastante más importante que el hecho de si él ha dicho primero una cosa, después la otra, tal. O sea, la realidad es que Morata terminó no jugando en el Atlético de Madrid. Así terminó la temporada. Entonces, ¿el Atlético de Madrid va a poder mejorar a Morata? Yo es lo que dice Robert. ¿Dobic mejora a Morata? Yo tengo mis dudas.
Javi, ¿qué objetivo tiene el Atlético de Madrid para ocupar ese puesto?
Pues vamos a ver, porque llevamos desde principio de verano, desde que acabó la temporada, hablando de Sorloth y de Dobby, no se terminan de concretar. Yo creo que Dobby que está esperando a un equipo más importante incluso que el Atlético de Madrid, y lo de Sorloth por el precio parece prohibitivo. Se habla del sueño prohibido de Julián Álvarez, que hay una especie de campaña en redes. Claro, hombre, al Atleti le gustaría Julián Álvarez, Haaland y cualquier goleador importante del fútbol europeo. Pero luego está la otra parte, y la otra parte es el City, y el City no lo va a regalar, claro, ni siquiera lo va a ceder. Claro, entonces el Atleti no tiene dinero para hacer un desembolso de tal magnitud.
Hasta bueno, mañana, Javi, gracias. Cuídate mucho.
Tiene una apuesta en casa. Tiene una apuesta en casa y sí, es aún.
Sí, pero hay que...
Y veremos si la hace o no la hace.
Efectivamente. Hasta mañana, Javi, gracias.
Un abrazo.
Está Isaac Fouto Galván interrumpiendo sus vacaciones. Hola, Fouti, ¿qué pasa?
¿Qué tal, Joseba? Muy buena. ¿Y tú, sí,
¿Y tú por aquí, interrumpiendo tus vacaciones?
Bueno, pues eso, tú me lo pides y yo estoy a tus pies, ya sabes.
Claro, claro.
O sea, soy un discípulo tuyo.
Es que te tengo que preguntar qué pasos va a dar Pedro Rocha después de que el TAD haya decidido su inhabilitación para 2 años, para ocupar un cargo que evitaría que se presentara a las elecciones del mes de septiembre.
Bueno, la propuesta era en 6 años y sí, se queda en 2, Joseba, porque había 3 infracciones. Solamente se le inhabilita por la primera, por la de César Andreu Camp, porque las otras entiende el TAD que sí pasaron por la Junta Gestora, y esta no. Hay que recordar el motín de las jugadoras en Oliva, las 15 futbolistas que pidieron César Andreu Camp, Albert Luque, Pablo García Cuervo, una serie de nombres. Uno de ellos era el de Andreu Camps, el anterior presidente del Consejo Superior de Deportes, Víctor Francos, instó a Pedro Rocha a que si no se cesaba Andreu Camps, las jugadoras no volvían a la selección, y Pedro Rocha, como presidente de la gestora, según el TAD, cometió el error de cesar al secretario general de Rubiales. Así que ahora lo que va a hacer Pedro Rocha y su entorno es presentar mañana un escrito a la propia federación, porque aunque es una sanción del TAD, tiene que ejecutarla la propia federación, para pedir una cautelar, porque Pedro Rocha va con todo, va al contencioso administrativo para pedir una cautelarísima, porque considera que esto es una auténtica barbaridad, una aberración, un atropello, cesar a una persona durante 2 años de inhabilitación por precisamente destituir al que era secretario general de Rubiales y que era la persona por la que todas las decisiones de la federación pasaban por ella y que además estaba instado por el presidente del Consejo Superior de la anterior. Y hay que recordar que el TAD es un tribunal que depende del CSD. O sea, que es una incongruencia en todos los sentidos. Así que, insisto, es un capítulo el que se ha vivido hoy. Ya más o menos sabían que iba a ser inhabilitado porque era una decisión que ya estaba tomada. Simplemente el gobierno la ha ejecutado en el momento en el que España ha sido campeona.
Vale. Pues ahora sigue disfrutando de tus vacaciones. Te veo el domingo ya de viaje a París, ¿no, Fautio?
El domingo me tienes allí en la salida de emergencia por si acaso hay que salir corriendo.
Vale, llámame antes y vamos juntos al aeropuerto, ¿vale?
Un besito a todos. Adiós.
Adiós, majo, adiós.
A ver, ¿cuándo os vais a París? Yo sé.
El domingo.
Joder, pues yo os voy el 25. Vosotros vais ya, o sea, que vais a poner las redes de los campos. Sí.
Habrá que hacer programas especiales en los juegos antes de que empiecen los juegos, ¿no? No vamos a ir el tegado. Es que tú
antes os
no,
vais.
Claro, tú cuando llegues allí está el tenedor y la cucharita y el cuchillo puesto en la mesa, las copitas del vino, las del agua, el plato sopero, el plato llano, está todo puesto.
Iros ahora. Iros ahora para prepararlo todo.
Pero hay gente, allí ya.
Ya hay gente ya preparando. No, no, claro. Luego te sientas, comes y te levantas y te vas. Y aquí nosotros ahí, venga.
Setup, alguien lo estará montando ya, Siro.
Claro, bueno, me imagino.
Claro. Y hay que hacer programas especiales previos de los Juegos Olímpicos.
Los Rolling Bikes y tocáis, claro.
Unos son estrellas, Siro, y otros van.
Bueno, eso también.
Ha quedado muy claro, ha quedado meridianamente claro. Y voy a decir que en este caso...
Siempre ha habido obreros y artistas.
El estatus de Siro en todo esto.
Yo voy el martes.
Siempre ha habido obreros y artistas.
Jornalero del periodismo. Sí, sí, ya ves tú. Es un señorito de categoría. Que iba a decir que en esto de Pedro Rocha... Hay dos aspectos debatibles. Uno es si es conveniente que Pedro Rocha siga, que eso es una cosa, y otra cosa es el paso que se ha dado hoy, que no deja de ser llamativo. Porque se produzca justo el día después de que se celebre la Eurocopa.
Escúchame, si no había motivos, lo de ayer yo lo habría que añadir. O sea que salga ahí en la foto, que baje la copa. O sea, el que baja la copa
del avión...
A mí
me llamó la atención ese gesto, sí.
Bueno, por favor, o sea, es que es impresentable. O sea, es que como si hubiera metido el 4 goles. O sea, es que tuvo más protagonismo que el seleccionador y los jugadores.
Lo suelen hacer todos los presidentes.
No.
Apuntarse a esta foto.
Niego la mayor.
No, yo he visto unos cuantos.
No.
Sí, pero independientemente de eso...
De todas formas, aquí lo realmente importante es, más allá de cuál era la opinión popular de cada momento, es si la posición de Rocha, cada vez que ha tomado una decisión, le legitimaba para tomar esa decisión.
Sí, claro.
Es que esta es la historia. O sea, por mucho... No, es que en ese momento se pedía que se acuerde todo el mundo. Si esto no importa. O sea, aquí la realidad es... ¿La posición que tú tenías en ese momento te permitía hacer lo que hiciste? ¿Sí o no?
Hombre, habría una incongruencia si tal y como denuncia Pedro Rocha y su gente, la anterior gestora del CSD fue la que le pidió que lo hiciera.
Aquella noche de cuchillos largos en el hotel de concentración había que tirar para adelante como fuera y el jefe que entronca la Federación Española con el tribunal que le acaba de empurar al presidente de la Española es el mismo. O sea, es que ha cumplido órdenes. O sea, Pedro Rocha prácticamente cumplió órdenes.
Pero a lo mejor estaba haciendo algo que no podía hacer.
Pero tendrá que saber lo que se lo está pidiendo.
Pero no sería justo por la que le llega el castigo, ¿no? O sea, es que le llega el castigo por una decisión con Andreu Camps y hay 10 decisiones más. Entonces, ¿por qué es por esa sí y por el resto no?
Claro, otra decisión. Porque
unas habían pasado por la gestora y otras no.
¿Por qué por las otras? Claro, no sé.
Imagínate que le empuran por renovar a Luis de la Fuente.
De hecho, la propuesta era de 3 sanciones. La propuesta era de 3 sanciones y las tres eran por el mismo motivo, por excederse en sus competencias, y 2 han quedado en el olvido y una
pero
ha sido la
es
de
que
Andreu Camps.
Echar a Albert Luque no es excederse de sus motivos y renovar a De la Fuente como era lógico porque el contrato acababa en plena Eurocopa. Es que hay tantas, lo que es evidente,
el objetivo es que este hombre, para el CSD, es que este hombre no siga en ese cargo y no tenga la posibilidad de presentarse para en las elecciones del mes.
Esto es una pisada de callo.
Se está buscando cualquier recoveco.
UEFA
para,
y FIFA
para
se van a acabar rebotando, claro. Se van a acabar rebotando en serio porque son unas injerencias políticas.
Que se reboten.
Es un señor que era
vicepresidente económico de Rubiales.
Que se reboten, Siro, pero por si acaso la decisión la has hecho pública cuando ya ha terminado toda la Eurocopa. A punto de subirse al palco de autoridades de la final de la Eurocopa. Lo has hecho después para decirle a la UEFA.
Y con la información en la mano.
Tampoco necesariamente por UEFA.
Pero, Gonzalo, con la información en la mano de que este presidente se está acercando mucho a UEFA. O sea, que los movimientos que ha hecho cerca de Ceferín y los lazos que se han construido son reales. Entonces, también, con esa información, se ha esperado a que acabe la Eurocopa.
Efectivamente. Podías haber tomado la decisión perfectamente el pasado viernes. Y ya montas un pollo bastante más...
Pero para si vas a montarlo a 2 días de la final.
¿Por qué tienes en cuenta los plazos? ¿Para qué? Por la decisión está tomada, ya está, adelante.
Por el equipo.
Sí, exacto, para desestabilizar
al equipo. Por el equipo, sí, por la selección.
Al equipo, ya te digo yo que esta situación... desde el principio.
Totalmente
aislados de
esto. Yo no me creo que es por el equipo. Yo creo que es por las consecuencias que podría acarrear eso de cara a los...
Pero os hubiera parecido normal tomar esta decisión en semifinales.
Que el equipo está en una burbuja, Gonzalo, que es que antes de ir ya con todo lo que estaba pasando, para ellos Pedro Rocha estaba... Mira, ha sido el primer presidente que no ha convivido en un gran torneo con los jugadores. No ha convivido, fue a hacerse la foto y solo ha ido al palco.
Si tú consideras que esa persona es inhábil para ocupar ese cargo, es inhábil. El martes pasado, el miércoles, el jueves, el domingo y hoy.
Seguro, pero la decisión la tomas ya cuando acabe el torneo.
Porque
no sé, me parece cajón.
Pero porque te interesa, porque además hay muchas connotaciones.
Porque
hay muchas connotaciones.
Por agradar a UEFA.
No agradar, es por no cabrear.
Pues por no cabrear a UEFA, pues, me da igual.
Hombre, pues claro, porque es muy evidente.
Hombre, no tendría mucho sentido que nosotros, el viernes por la noche aquí en esta tertulia, en lugar de estar hablando del partido de Inglaterra, estuviéramos hablando de que se ha destituido al presidente de la federación. O sea, que no tendría mucho sentido cuando lo puedes hacer 4 días después.
Claro, ¿y por qué no lo haces antes? Porque es más conveniente después de que... Además, justo después de las celebraciones.
Pues sí, pues claro, cuando acaba. Pues entonces, evidentemente.
Está claro que es una decisión predeterminada, que además tú sabes
cuándo
la vas a
tomar. Sí, eso seguro.
Si
lo que pasa es que tú estás dando un motivo y otro...
Una decisión aplazada, predeterminada.
No, si el motivo es el que es. Otra cosa es que el motivo sea justo o no sea justo.
La verdad que es una decisión lógica. Es tan lógica que no parece ni política, de lo lógica que es, la decisión de esperar a hoy.
Bueno, y la resultante es que España, una vez más, en el punto de mira de todo el mundo.
¿Qué va?
España campeona de Europa y de repente.
Yo creo que este.
Y habilitan al presidente.
Este caso no tiene repercusión.
Esto no ha pasado de los Pirineos, ¿eh?
Bueno,
ni de Salamanca para...
Bueno, estamos hablando de que
no
UEFA...
No tiene nada que ver lo que ocurrió con Rubiales con esto.
Al mundo le interesa un carajo esto.
Después de todos los que hemos tenido, es una gota más, ¿eh?
Un carajo le importa. Bueno, pues ya veremos a ver qué pasa. Pero vamos, en septiembre hay elecciones. Voy a por ti otra vez, Gonzalo.
Venga.
Que es que...
Madre mía. Te estás llevando.
Mañana no sé lo que voy a hacer porque mañana vienes. ¿Puedes venir mañana?
No. Mañana no puedo.
Claro, es que Gonzalo ayer fue crítico con la actitud de Dani Carvajal en el pasamanos del presidente del gobierno. Le pareció que fue una falta de educación. A mí también tengo que reconocer que me lo pareció, que podía haber sido mucho más diplomático. Y una de que vas, pues oye, pues ya pues saludas.
Es que estas cosas
normal,
que se van, no se hacen así. Aquí tenemos todos una edad, Ciro, la mía. Por lo tanto, recordará que si quieres hacer un gesto contra... no solo contra el primer ministro, sino contra la máxima autoridad del país, sea de otra manera. Todos recordaréis a Carlos Caselli, que en el año 74, siendo jugador de Levante, le convocaron con Chile para jugar el Mundial de Alemania, y cuando llegó a casa se enteró que habían torturado a su familia. Y en estas el presidente Pinochet quiso despedir personalmente a toda la selección chilena. Caselli, teniendo la dignidad que hay que tener, y ante un elemento como Pinochet, se negó a darle la mano. Es verdad que luego, durante 4 años, no le llamaron a la selección, pero no hizo otra cosa que responder a un principio de dignidad de una manera contundente e inequívoca. Si lo haces... quiero decir que yo, si Carvajal considera que no tiene por qué saludar al presidente del gobierno, queda en el autobús o pasa y no le saluda. Pero señalarle con ese desprecio, sea del color que sea el presidente, yo creo que es un detalle de mala educación.
Aparte de que hablamos de... Claro, es que el precedente que nos has contado, Miguel, tiene otras muchas connotaciones más importantes, sí, de lo que
no, pueda no, no, pensar. Pues tiene todas las...
Carvajal de...
No, no, ¿cómo que no es comparable? ¿Cómo que no es comparable?
Para mí no.
Hay que tener muchísimo valor para negarle la
mano
a Pinochet.
Que no te estoy diciendo eso, que te estoy diciendo que las razones que provocaron todo eso...
Bueno, es que
no tiene nada que ver con lo que...
Por supuesto,
con lo de ahora.
Por supuesto, pero es un gesto, si tú quieres hacer una denuncia con ese gesto...
Que sí, que te he entendido perfectamente.
O posicionarte de alguna manera, bueno, pues hazlo de una manera rotunda e inequívoca.
Pero que lo de ayer me imagino que responde a una diferencia de criterios políticos entre Carvajal y el presidente del gobierno.
Sí, estamos hartos de verles abrazarse todos en el Congreso como si fueran al mismo colegio y luego llamarse de todo a la salida del Congreso, por favor.
Bueno, pues dicho esto, hoy la ministra de Educación, Deportes y Formación Profesional, Pilar Alegría, ha dado su opinión al respecto.
Y respecto a Carvajal y al saludo, y mire, yo sinceramente no puedo pensar, como alguna interpretación que he leído esta mañana, que fuese un gesto de falta de respeto. Es impensable. Pero es que además sería absolutamente incompatible con los valores de respeto y educación que el deporte representa.
Pues esa es la opinión de Pilar Alegría, pues, que es lo que más ha dicho.
Yo lo interpreto como un palo, como una catedral, diciendo algo así como: no hay mayor desprecio que no hacer aprecio.
¿Un palo de Pilar Alegría a Carvajal?
Exacto.
¿Tú lo interpretas así? Yo no.
Yo no. Bueno, pues vale.
Yo lo interpreto como palo a declaraciones de Gonzalo Miró.
Yo lo interpreto a...
Nos podemos imaginar por un momento...
No nos vamos a enfangar más con este asunto.
Evidentemente.
Yo lo interpreto como
¿Qué vas a hacer? Tampoco vas a seguir dándole recorrido.
Ah, bueno, eso ya cada uno lo que quiera.
Pero que el gobierno que va a hacer ahora, enfrentarse a Carvajal, es un poco absurdo, no tiene sentido.
Pues por eso lo interpreto yo así. Aquí parece después gloria, pues pasamos página y ya está.
Pero eso no.
Pero yo no lo interpreto como Miguel, como un palo a Carvajal, para mí no.
Pues no quiere decir que yo tenga razón. Una manera de verlo. Igual mañana me levanto y resulta que le he dado una vuelta de tuerca y lo veo de otra manera.
Ya os lo diré
si lo veo así. Pero de momento...
Me llamas que yo te cogeré el teléfono, Miguel.
Pero eso de los refranes del desprecio...
Yo lo entiendo más también como Joseba. Montar un pollo con una selección recientemente campeón de Europa no da votos. Pasamos.
Eso seguro. Pero también estaremos de acuerdo en cómo estaríamos ayer por la noche y hoy si el que hubiera hecho eso fuese Piqué, por ejemplo.
O Yamal.
No, sobre todo Piqué. Sobre todo Piqué.
¿Cómo estaríamos? Pues estaríamos diciendo lo mismo que hemos dicho hoy.
Pero con una connotación política bastante importante.
Seguramente lo diría más gente.
Y con una connotación política bastante importante.
Y Piqué tiene manejo, ya que hablamos tanto de manejo del escenario, tiene un manejo del escenario que está muy por encima también.
Pero yo entiendo lo que dice.
Al final,
el presidente del gobierno, sea del color que sea, está representando una institución.
Es el que es.
O sea, está representando una institución. Y si eso lo hubiera hecho Piqué, hubieran dicho que es anti-español, que no sé qué, que no sé cuánto. O sea,
que no respeta a las autoridades.
Que no se respeta. Claro.
Que yo ponía el ejemplo. Yo supongo que todos los que fueron a la zarzuela no serán monárquicos.
No. Claro.
Pero le estrechan la mano al rey, ¿no? O sea, es que una cosa no quita la otra.
Eso es a lo que voy.
Claro. Yo es que los argumentos que oigo en defensa de Carvajal parecen un poco...
Carvajal le estrechó la mano, por cierto, al presidente. Lo que no hizo fue mirarle, pero le estrechó la mano.
Sí, pero...
Sí, rápido.
¿Y qué es peor?
Sí, casi...
No sé.
Pero que quiero decir que los argumentos...
No soy puntilloso, Tete.
Pero los argumentos realmente de defensa de Carvajal, ¿cuáles son?
¿Pero defensa de qué?
Defensa de nada.
Actitud. Sí.
Evidentemente no está en la línea de Sánchez, del presidente, le da la mano porque tiene que cumplir con eso, pero no lo hace con ningún tipo de alegría.
Si
ni
le vas a dar la mano,
le da la mano, lo que no hace es sonreírle ni sé qué.
Mirarle.
Es
un acto de desprecio.
O mirarle, vale, no tiene que sonreír, es mirarle, es educación.
Es una manera de demostrar que no está de acuerdo con él.
Pero que es una actitud muy despectiva.
Y que le da la mano porque se la tiene que dar, pero... No se la daría.
Pero Melchor, ¿y si tú le das la mano mirándole a los ojos, significa que estás de acuerdo con él? No.
Pero de esta manera...
Y lo que hizo Carvajal es un gesto de mala educación, Gonzalo, impresentable.
De esta manera, lo que demuestra es que no está de acuerdo con él.
Pero que quiere demostrárselo a todo el mundo.
Una cosa no tiene nada que ver con la otra, que habría en ese equipo habría mucha gente que no estaba de acuerdo con la política de Pedro Sánchez. Pues, y todos por él le dieron la mano y ya está. Otra cosa es que le des abrazo, le des besos y tengas una... connivencia con él relación especial.
Es que yo estoy convencido que cuando España fue
complicidad, campeona, complicidad.
No sé si estaba Mariano Rajoy cuando fuimos la última vez anterior campeones de Europa y supongo que habría gente en esa selección que no le gustaba Mariano Rajoy o el gobierno de Mariano Rajoy pero los saludaron igual por educación y habría más jugadores ayer mismo que no están de acuerdo con Pedro Sánchez y que no les gusta el gobierno de socialista.
¿Sabes cuál es el límite de la forma?
Entre ellos mismos habrá pensamientos muy distintos, sin embargo, a la hora de dar el callo lo dan todos juntos en beneficio del equipo. Bueno, ayer ellos van a un acto institucional en el que todo el mundo tiene que estar al nivel de la institución que representan, que iban como Real Federación Española de Fútbol, campeones de Europa. Bueno, pues yo, desde mi punto de vista, llámame clásico, yo creo que todo el mundo ha de comportarse con corrección suficiente como para que no pueda interpretarse un menosprecio al presidente del gobierno como se pudo interpretar ayer.
No, el saludo al límite de las formas para mí fue el de Pedro Sánchez a Rubiales, cuando ganaron las chicas el Mundial. No sé si os acordáis.
Sí.
Como muy... Ese es el límite. Uh-huh. El límite.
Claro. Ahí se vio, pero hubo una mirada, o sea, no se huyeron, vamos.
Y si no estás... Es que es preferible que no vaya, que se quede en el autocar. Decir, oiga, yo por principios... No, esto, me quedo en el autocar.
Problema. Yo no voy.
Ya está,
yo no quiero saludar a este tipo y no quiero tener nada que ver con él. Pues no vas. Sé valiente y no vayas. Ahora, si quieres hacer el show...
El problema es que si da ese paso un jugador del nivel y las tendencias en el vestuario de Carvajal, habría muchos que se sumarían a eso. Bueno, y no es que faltase uno, es que faltarían muchos.
Se han sumado los franceses y afortunadamente para
que se sumen,
pero es modo de ver la cosa han cambiado el resultado de las elecciones.
Es que, de verdad, mira, no me quería meter, pero es que aquí se suma otra cosa. Es que Carvajal, antes de ayer, dijo que no había que mezclar el fútbol y la política. Así es que lo dijo antes de ayer. Y se ha llevado su ideología política a escenografiarla en la Moncloa.
Pero que yo insisto...
Pero es que lo contrario...
Una cosa no está reñida con la otra. La diferencia ideológica no está reñida con el respeto.
Claro.
Exacto, eso.
Es que no hay más que hablar. No sé, yo creo. En fin, otro asunto espinoso. Pablo Sudoku es nuestro antiguo rapero y ahora compañero en el COPE, en la línea de la Concepción. Hola, Sudoku, ¿qué tal? Buenas noches.
Sí, señor Joseba, ¿qué tal? Qué tiempos más buenos, ¿eh? Aquellos rap del partidazo.
Aquellos rap, sí, señor.
Madre mía. El otro día me paró uno en la feria de la Eni y me dice, tú eres el del rap de Nadal. Y digo, tío, pero si hace 10 años de esto, ¿cómo te acuerdas?
Ahí ya empezaste a hacerte famoso y luego ya cuando cogiste el suficiente vuelo, pues te largaste a hacer pasta por ahí.
Famoso y rico, ¿no?
Famoso y rico. Ahora es rico. Antes era... pobre y humilde. Luego ya se hizo famoso y ahora es rico.
Ahora
ya...
soy, creo que, humilde y pobre todavía. Pero sí, bueno, sí, una zona muy buena, ¿eh? Para defender la marca.
Quita la mano del micro que lo estás tapando.
Ten cuidado, sí, con el micro que lo estás liando. Que...
Vale, ahora mejor, ¿no?
Sí.
No, pero bueno.
se han mosqueado en Gibraltar por los cánticos ayer de Gibraltar español, ¿no?
No sé por qué.
Bueno, yo creo que es algo también... Yo estaba escuchando y creo que tiene una diferencia y una connotación bastante importante de diferencia con respecto a la de Carvajal y el saludo de Sánchez, porque en Gibraltar Picardo ha hecho lo que tenía que hacer, evidentemente enfadado porque es un tema político, pero realmente en Gibraltar la gente se lo toma a broma, porque saben que cuando sale un Morata o un Rodri a decir Gibraltar español, la gente no ellos no son conscientes de lo que supone decir eso, ¿no? En la zona del campo de Gibraltar y en el Peñón. Yo después del partido estuve en la frontera, vi total normalidad, tanto de entrada como de salida. Al día siguiente también estuvimos dentro de Gibraltar preguntando, la gente ofendida para nada, es más, al final hay una relación muy buena de vecindad entre el campo de Gibraltar y la gente de la línea, pero porque la gente, eso, como un chascarrillo, lo ve como una broma. Creo que Picardo sí salta porque lo tiene que hacer y aprovecha la coyuntura para sacarlo a la palestra dentro de la negociación, porque como sabéis, el acuerdo de Gibraltar, si todavía no se ha cerrado, sigue siendo un tema muy espinoso y a la mínima están aprovechando para tirar un bando u otro del hilo, ¿no? Entonces esto ha sido una excusa muy buena, que de cara al público en el pueblo, a los llanitos, a los gibraltareños no les importa, también al otro lado de la frontera, Picardo salta, se toma broma, pero ya te digo, yo creo que ni Rodri ni Morata entienden la magnitud de la situación cuando se dice lo de Gibraltar español, y más ahora en un momento como el que estamos viviendo, que es crucial para terminar con la negociación de Gibraltar, que todavía sigue en la mesa desde que se fuera Reino Unido de la Unión Europea, ¿eh?
Vaya, vaya. Bueno, pues es que es un grito que se utiliza mucho cuando se juega contra Inglaterra y tal y cual. Es muy recurrente ese Gibraltar español. Y a los políticos allí.
La gente lo sabe al final, ¿no? Que es la típica broma de un partido España-Inglaterra.
Efectivamente. Me alegro mucho de verte y de verte. Sudoku, un abrazo muy grande, ¿eh?
Sí, señor, Joseba.
Gracias.
Oye, Joseba, si Alberto Herrera necesita un doble para las escenas de riesgo, aquí lo tiene, ¿eh?
Sí. La fitamos un poquito y queda bien. Adrián, los últimos mensajes del día. ¿Qué dicen los oyentes?
Pues nos siguen llegando mensajes sobre la delantera del Atlético de Madrid y un oyente nos dice, el futuro es Samu Morodion en el Atlético y en la selección. Otro comenta, olvidaros de Morata. Si se quiere ir, que se vaya. Vendrá otro y seguro que lo hace mejor. sobre Pedro Rocha y la federación, nos llega un mensaje a nuestro WhatsApp que dice: ¿cómo desespera el tema de la federación? Lo que deberían es buscar el bien del fútbol español y punto. Y sobre la recepción en Moncloa comentan: habláis mucho de Carvajal, pero en el vídeo hay más jugadores que hacen algo parecido. Y por último, algo que no sé si os habéis fijado, que dice: a mí lo que de verdad me gustó ver son las miraditas entre la princesa y Gaby.
Bueno, de eso ya se habló en su día, ¿no?
Hace mucho ya de eso,
sí,
¿no?
Sí, se habló en su día. Sí.
Bueno, Gaby estuvo el otro día invitado por la Casa Real en los premios que dio la Fundación Princesa de Asturias en Girona.
Caramba.
Pues el, ¿No estabais en eso?
No.
Hay que estar al...
¿Y nos lo sueltas ahora, sí? Desde soslayo, ya estamos terminando.
¿Será monárquico, Gaby?
¿Será monárquico? Esto es un chascarrillo, hombre. No.
Ya. Bueno, a saber.
Bueno, que estuvo... Que,
a saber qué consecuencias tiene, espérate.
Pero... ¿Por qué va a tener consecuencias, oye?
No, digo, o qué continuidad. No consecuencias, digo, quería decir continuidad más que consecuencias.
La continuidad que se tiene con 10 y pico, 20 años.
La última relación entre alguien de Casa Real y un
deportista
no terminó de todo bien.
Como sois los republicanos, de verdad. De verdad, aprovechéis cualquier contexto para... Queridos, que os agradezco mucho que hayáis estado en el partidazo esta noche. Siro está.
Solo no coincidimos en el fútbol, en todo lo demás. Nos damos abrazos.
¿También eres republicano, Siro?
Yo, vamos. Más republicano que Azaña.
Querido, muchas gracias.
Lo tienes todo, ¿eh?
Sí. Gonzalo, ¿cuándo vienes?
El jueves.
Eso prometiste.
Te echaré de menos mañana.
Y además, de verdad.
No sé a quién.
A ver quién te monta el numerito.
Estoy viendo que la agenda de Gonzalo da para que le aviséis con 2 o 3 días de antelación.
No como a ti, que te llamamos a las 9:30.
A salto de mata.
Rico, no suele pasar, ¿eh?
Pues mira.
Esto es algo excepcional, te lo puedo asegurar.
Miguel, mañana estás convocado, que quiero hablar del Barça mañana.
Mira, ahí lo tienes.
Por hablar.
Con 24 horas.
Para que te quejes, ya te mandaré el burofax.
No pongas mala cara, ¿eh?
Hasta mañana a todos, gracias.
Hasta luego.
1:12 menos en Canarias. Estamos la recta final.
Joseba Larrañaga, el partidazo de COPE, el número uno del deporte. En la radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Estoy en un barrio de Madrid y este es, bueno, un garaje. He venido hasta aquí porque este es el taller, la galería de Shift. Es un artista callejero.
Un día, Elian se dio cuenta de que en un banco cercano dormía un joven sin hogar, con aspecto bastante desaliñado, y sobre todo el pelo y la barba muy, muy larga.
De lunes a viernes, desde las 4, las mejores historias las escuchas en la tarde de COPE.
¡Atención, oyente!
¡Por fin ya está aquí!
Vuelve la Feria del Coche de Ocasión en Ocasión Plus.
La única feria en la que todos los coches tienen descuentos de hasta el 30%.
Solo hasta el 22 de julio.
¡Acelera! ¡Las mejores ofertas vuelan!
Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Buenos días. ¿Perdona, los vinos de Rueda para compartir risas?
Sí, los tienes al lado de los de Rueda Pelimanta.
Vinos con denominación de origen Rueda. Compartir es vivir. Compartir es Rueda.
Con Endesa, tu verano va a ser formidable. Con un precio de la luz más bajo que te mantendremos durante 3 años. Además, tienes un 10% de descuento adicional en tu consumo de luz el primer año. Porque todo Endesa es formidable. Contrata ya en el 800-700-700, en los puntos de venta Endesa o en endesa.com.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Venga, eléctrico e híbrido enchufable.
Muy bien, tipo directo. Si te cambias a Línea Directa con tu coche eléctrico o híbrido enchufable, te bajamos el precio de tu seguro.
Sí o sí.
Llama.
O ven directo.
Llama.
O ven directo.
Llama.
Venga, déjalo ya, que se acaba la cuña.
Ok. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
te nombran Nariz de Oro, el mejor sumiller de España, la gente se estará preguntando el motivo por el que no puedes beber alcohol.
Tuve un colapso, pensaba que me moría.
El Monoburgo siempre se ha mirado al espejo, siempre se ha dicho una frase: mañana ganamos. Monoburgo, buenos días.
Buenos días.
La ganaste, ese partido bueno. Lo ganaste.
Interesante.
El doctor Manuel Sanz Segarra es experto en el estudio sobre las experiencias cercanas a la muerte.
El enfermo me manifestó y me contó una experiencia cercana a la muerte completa. Entonces yo pensé, aquí hay algo más que desconocer.
En Herrera en COPE siempre hay algo nuevo que descubrir.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Dos apuntes antes de irnos a la sección de Maldini, que estará hoy también, porque hay que hacer balance, evidentemente, y resumen de la Eurocopa y de la Copa América. En tenis, Arauz, ya ha debutado Rafa Nadal en categoría individual en Bastad. Bien, sí. ¿No? Bueno, no lo tenía muy complicado.
Era un partido sencillo, pero bueno, eran dos meses después de caer en primera ronda de Roland Garros con Alexander Zverev. Ha sido contra el hijo de Bjorn Borg, contra Leo Borg, y el partido ha sido aseado, Joseba, 6-4 y 6-3. Hemos comentado tú y yo que quizá el servicio no es el más rápido y el más potente de la carrera de Rafa Nadal, pero bueno, está en segunda ronda y cuidado, porque el jueves llega Cameron Norrie, el británico, número 41 del mundo, y esa sí que va a ser una prueba interesante para el gran objetivo, que me dice Angelito que insista en eso, que son los Juegos Olímpicos de París, tanto en la categoría de dobles como en la individual.
Sí, señor, en dobles donde jugará con Carlos Alcaraz. Y en el Tour de Francia, hola, Kike Iglesias, ¿qué tal? Francia, muy buenas.
Joseba Larrañaga, muy buenas.
¿Dónde estás hoy?
En Nimes, al ladito de la...
en Nimes, donde estabas ayer, igual que ayer.
Sí, señor.
Bueno, buena ciudad esa, ¿no?
Sí, sí, muy española. Es como si pasearas por Salamanca, la verdad. Estás como en casa.
Buena plaza de toros, donde se hacen unos conciertos extraordinarios en esa plaza de toros.
Hoy hemos puesto uno de Metallica.
Lo he oído.
Muy chulo.
Ya he oído también que estuviste en casa y que eso te ha dado oxígeno para esta última semana.
Estoy en plenitud de forma.
Sí, señor. Como dice el admirado Javier Ares, después de una jornada atorrante, llegan los Alpes. Menos mal, porque lo había sido un pestiño, ¿eh?
La chicharra, como canta Pino, la chicharra, ¿eh?
Sí.
Ha ganado Jesper Philipsen, la tercera victoria para él, empatando a Girmay, que se ha caído en el último kilómetro. Y mira, ya tenemos un aliciente más hasta el domingo, saber quién será el mejor para el mayo verde de la regularidad, si Girmay o Philipsen, el belga, que ha ganado en Nimes con mucha claridad. Mañana los Alpes. Pasamos de la playa a la montaña, Super de Bolui. Hombre, no es altísima montaña porque es un final en tercera, pero antes hay un puerto de primera categoría. Los últimos 30 son de montaña pura. Vamos a ver qué pasa, si Pogacar necesita seguir ganando o vemos el ataque en equipo del Visma con Vingegaard para ver si le ponemos un poco de salsa al tema, ¿no?
Hombre, medio minutito de Vingegaard mañana, nos
le daría vida a la carrera.
Sería bueno, sí.
Nos daría, una reta final del Tour extraordinaria.
En el Tour en Copa en general, entre Pereiro, Pasamontes y demás, siguen creyendo que el Tour lo va a ganar Vingegaard. Me parece que ya están manteniendo una postura inicial, pero bueno, es verdad que los dos Tours que ha ganado los ha ganado con 5, 6 y 7 minutos de ventaja sobre Pogacar, así que quién sabe si el día malo de Pogacar está por llegar.
No tiene pinta, Kike.
No tiene pinta, pero queda mucha montaña. Queda Isola 2000, que es un puerto de alto nivel, donde entrenan muy a menudo todos estos corredores que vienen por la zona de Mónaco. La última crono, mira, ya hemos visto sorpasos más inverosímiles, como el de Plateau de Bey hace unos años, entre Pogacar y Roglic. Vamos a ver, nadie ha tenido de momento un mal día, ni Pogacar, ni Vingegaard, ni Evenepoel. Vamos a ver quién lo tiene el primero.
Tú imagínate, Joseba, que llegan con un minuto y medio a la última crono, que le recorta uno y medio Vingegaard, que eso podría pasar.
Aunque mañana le arañe 15 segundos solo, ya nos deja abierto el Tour de Francia, la resolución del Tour de Francia. Mañana lo contamos, Quique, descansa, un abrazo, gracias.
Buenas noches a todos, chao.
Ahora sí, ya llega Maldini.
¡Pagala! Bueno, ¿tú qué tal, crack? Papa loves
mambo. Esto es Mundo Maldini. Mama loves mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay with it, shout no lay with it. Wow. Maldini. Papa loves mambo.
No podía faltar en el partidazo porque después de las bacalas que nos ha estado vendiendo por la tarde, noche, en la radio y de bien entrada la madrugada en la tele, teníamos que hacer balance de lo que ha sido la Eurocopa y la Copa América. Hola Maldini, crack, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas. Sí, sí, ha sido un mes tremendo.
De bacalas, bacalas a saco.
Bacalas, ha habido de todo, pero la verdad que ha sido un mes espectacular de Copa América, de Eurocopa. Y ahora un poquito de relax, aunque ha empezado en la Eurocopa Sub-19, que ha ganado España, por cierto, a Dinamarca.
Sí, a Dinamarca, sí, ha empatado, ha empatado. ¿Has visto el partido?
No lo he podido ver todavía, está por la tarde en la playa, pero...
Estás en Roche.
Lo tengo grabado y lo veré.
¿Estás en Roche?
Estoy en Roche, sí, siento que tú conoces bien, ¿eh? Estoy en Roche hasta el día 30, que tengo que ir a Madrid a hacer un partido de esta gira, de la gira del Barça, el Barça-Manchester City. Luego me volveré y estaré ya yendo y viniendo. Y luego ya el día 14 de agosto tenemos ya la Supercopa, que será el debut de Mbappé con el Real Madrid contra el Atalanta en Varsovia.
Claro, al timón no vas a ir, ¿no?
Al timón voy a ir. Estuve ayer con el gran Talant Dusevallev, el mítico jugador de balonmano.
Entrenador, sí.
Que es un muy buen amigo, que está siempre por aquí mucho, y estuvimos ahí cenando con Paco, que tú le conoces bien.
Hombre, y tanto.
Con el que mañana voy a navegar, además, también, cosa que tú también conoces bien.
Yo fui el miércoles pasado, sí señor. Pues mira, muy bien. Pues grandes días. en esa zona de Cádiz. Maldini, sí. ¿Qué nota le pones a la Eurocopa? Empezamos por la Eurocopa, de 0 a 10.
Pues le voy a poner un 7,5. Yo sé que hay gente que le ha gustado menos que a mí la Eurocopa. Yo creo que al final el hecho de que ganara España, le pongo un notable, ¿eh? El hecho de que... Yo creo... Te voy a explicar por qué le pongo un notable. Porque la primera fase me ha gustado mucho. No, es que cuando hay tantos partidos no pueden ser todos buenos. Pero los equipos más modestos han dado la cara casi todos. Curiosamente, algunos grandes como Francia o como Inglaterra han jugado por debajo de las expectativas, incluso en cuanto al espectáculo. Pero otros equipos como, por ejemplo, Turquía, Georgia... Ha habido equipos que han jugado bastante bien y sobre todo bastante valientes. Y luego, además, creo que ha sido muy importante que ganara España.
Claro.
Fundamentalmente... Para nosotros, lógicamente, es importante que gane España, pero fundamentalmente porque ha ganado un equipo que ha apostado por el fútbol ofensivo, por el fútbol de ataque, por el fútbol vertical, por el espectáculo, porque al fin y al cabo esto lo fundamental es que la gente se divierta viendo el fútbol. Pero si la gente no se divierte viendo el fútbol, esto al final tiene fecha de caducidad. Pero si la gente se divierte, y es evidente que divertía mucho más España que otras selecciones, pues creo que es muy bueno que haya ganado España. Si hubiera perdido la final, le pondría una nota más baja a la Eurocopa, pero al haber ganado España le pongo una nota bastante alta, 7,5.
Sí, porque así se demuestra que las propuestas valientes y las propuestas atrevidas y las propuestas que nos endulzan un poquito más la vista, pues también son, en este caso, pues las que consiguen los títulos y por eso el fútbol que ha despegado la selección española ha tenido su premio. ¿Qué nota le pones a la Copa América?
Pues a la Copa América le pongo ligeramente por debajo, un 7 le voy a poner. Un notable. Ha habido buenos partidos, ¿eh? Pero le voy a poner un notable porque es verdad que... Un notable más bajo, un 7. Porque es verdad que ha habido campos sin estar en tan buen estado, eso es cierto. Se quejó Biel, se tenía razón. Porque al final Brasil no ha terminado de dar la talla como se esperaba. Y tuvo un mal primer partido contra Costa Rica, en el que empató a 0. Y ahí ya se le fue la opción de ser primera, pues luego no pudo ganar la Colombia. Pero por contra ha habido cosas muy interesantes. Ha habido la explosión definitiva, yo creo que consolidada de Colombia, que llevaba 28 partidos sin perder hasta que perdió la final contra Argentina. Y me parece que el fútbol colombiano tiene mucho nivel y creo que está jugando muy bien esta selección. Y yo creo que para el fútbol sudamericano le viene muy bien que otra selección, que no es Brasil o Argentina, esté a este nivel. Y le bajo un poco la nota también por los escándalos que ha habido, sobre todo en el partido de Colombia y Uruguay, que fueron unos escándalos que yo creo que no merece ni el fútbol sudamericano ni el fútbol mundial, con aquello de Darwin Núñez en la grada, pegándose con hinchas. Y luego un par de partidos que esperaba más de ello, como el Brasil-Uruguay, que fue bastante aburrido, y el Uruguay-Colombia, que fue un partido también, yo creo que por debajo del nivel de las expectativas. Pero bueno, yo creo que un 7 sí, para mí un 7 sí que ha tenido. Me ha gustado mucho Panamá, por ejemplo, en algunos partidos. Se le ha pegado, de verdad, México y Estados Unidos, han estado bastante mal. Pero para un 7 sí me da, para mí.
Brasil tiene una difícil reestructuración. Ya se preveía que la remodelación del equipo iba a costar mucho y se nota que necesita más mimbres para hacer una selección fidedigna de cara a un Mundial, por ejemplo, ¿eh?
Sí, sí, Joseba, porque más allá de Vinicius,
sí,
que ha sido para mí la gran estrella de Brasil, es verdad que no pudo jugar el partido decisivo por sanción, pero a mí me parece que, por ejemplo, el partido que hizo contra Paraguay fue para mí la mejor actuación individual de toda la Copa América. O sea, fue una exhibición ese partido de Vinicius. Pero es verdad que más allá de Vinicius, Yo creo que le están faltando jugadores de primerísimo nivel mundial a Brasil, en centrocampistas, gente que le acompañe. Rodrigo es un jugador que también es primerísimo nivel, pero los Paquetá, ese tipo, Bruno Guimarães, son buenos jugadores, pero nada que ver con la máxima élite que tuvo Brasil en su momento. Incluso los laterales, por supuesto, tampoco tienen nada que ver. Militao llegó bastante renqueante, que es otro jugador que sí, yo creo que es máxima élite a nivel mundial, pero Brasil está por debajo de lo que ha sido históricamente, claramente, vamos, y no es lógico lo que le está pasando tanto en las eliminatorias para el Mundial como lo que le ha pasado en esta Copa América, que no ha pasado de cuartos de final.
Claro, es que además ahora todas las esperanzas están depositadas en Brasil en la figura de Endrick. Pero claro, estamos hablando de un crío de 17 años.
Que es un niño, es un niño que cuando entró en la Copa América no estuvo mal, pero no deja de ser un crío, claro. Y él como mejor juegas de delantero centro, que es su posición natural, delantero centro, jugar con mucha personalidad, tiene muy buenas condiciones, pero hombre, no puede ser él. Yo creo que el jugador del que tiene que tirar la selección brasileña, sin duda, para el Mundial es Vinicius. Me parece vamos a ver cómo llega André, que tendrá un par de años más, pero en principio es Vinicius y casi diría que Vinicius y Vinicius. Es que no hay mucho más, en Brasil,
efectivamente,
para que se ilusione la gente brasileña, vamos.
Hemos hablado antes, así de soslayo, del once ideal de la Eurocopa, que te lo recuerdo. Mañana en portería con Walker, Akanji, Saliba y Cucurella en defensa. El centro del campo es plenamente español, Fabián, Olmo y Rodri. Y arriba casi pleno con Nico Williams, con Lamine Yamal y con Musiala. ¿Estás de acuerdo? ¿Te falta alguien? ¿Te sobra alguien?
Estoy bastante de acuerdo. Yo pondría a Laporte también.
A Laporte por Saliba. Okay,
a Laporte por Saliba. Lateral izquierda, Cucurella, ¿no?
Sí, Cucurella, sí.
Entonces está bien. Yo lo único que cambiaría es a Laporte por Saliba, no. Por
Akanji.
Por el otro centro. Por Akanji, sí. Ha estado bien Akanji, pero pondría a Laporte por Akanji. Yo creo que Laporte ha estado muy bien, ¿eh? Ha estado francamente bien. Yo creo que este equipo de la UEFA no quiere poner todos españoles, pero ha habido tal dominio de España en la Eurocopa. Los extremos, por supuesto. Olmo, por supuesto, el doble pivote, por supuesto, es que prácticamente es la selección española con algún retoque.
¿Quién te ha decepcionado en la Eurocopa? ¿Si te ha decepcionado alguien?
Sí, claro que sí, me ha decepcionado. Bueno, la palabra decepción quizá no sea exacta porque no esperaba tanto. Entonces, cuando no esperas tanto, no es tanto decepcionante. Pero desde luego, por ejemplo, Cristiano Ronaldo, que antes de la Eurocopa, si tú pones un cartel de la Eurocopa con las principales figuras, tienes que poner a Cristiano Ronaldo.
Claro.
Que ya sabemos que ya no está al máximo nivel, pero me ha decepcionado. Ha estado bastante por debajo de lo que se podía esperar. Yo no esperaba un gran Cristiano, pero sí algo mejor. Y además le he visto muy ansioso, muy, muy desesperado. Y yo creo que al final Roberto Martínez ahí sí que tenía que haberle dado más descanso. Yo no sé si no podía hacerlo por lo que significa Cristiano, pero desde luego creo que ha sido una gran decepción. Mbappé me ha decepcionado, pero la realidad es que, claro, se rompe la nariz y a partir de ahí es difícil calibrar el por qué, si es una decepción o no. Pues un jugador que ha jugado lesionado, es que ha jugado lesionado en Mbappé prácticamente toda la Eurocopa, salvo el primer partido. Esas dos decepciones han sido bastante grandes dentro de los grandes jugadores que podía haber. Bellingham ha llegado bastante cansado, pero no me ha decepcionado, yo creo que lo ha intentado, ha sido de lo mejor de Inglaterra, sin duda. Y luego a nivel colectivo, por supuesto, me ha decepcionado Inglaterra, que ya no tiene a Southgate como entrenador, se ha marchado,
sí.
Y Francia. Esas dos selecciones me parece que han sido las dos grandes decepciones, porque de Italia, sinceramente, tampoco esperaba tanto de Italia.
¿Y qué jugador te ha llamado la atención que no tuvieras así demasiado controlado y que digas, buah, caray, este tipo?
Pues mira, ha habido varios, pero a mí, por ejemplo, Ndoye, el jugador suizo, me había gustado mucho en el Bologna, la tenía más o menos controlado, pero a estos niveles ha estado muy bien. Bijol, el central de Eslovenia, que lo había visto en el Udinese, pero no lo había seguido tanto, me ha gustado mucho. Por ejemplo, Bijol me ha parecido que ha estado muy bien. Kadioglu, el lateral izquierdo de Turquía, que puede jugar en varias posiciones, me ha gustado muchísimo y me ha sorprendido muchísimo. Esos tres, desde luego. Sí, pensando alguno más, pero esos tres me salen. Los demás ya son jugadores que sí se podía esperar que estuvieran en este nivel. Arda Güler, yo lo he visto mucho en Turquía, en Fenerbahce, y no me ha sorprendido para nada el nivel al que ha estado. Mikautadze, que sonaba poco seguramente para el gran público, sí. Lo he visto yo mucho en Francia y tampoco me ha sorprendido el nivelazo al que ha estado. Chalvetache tampoco, Mamadashvili tampoco. Yo creo que me quedo con Kadioglu y los otros dos que te he comentado, pero Kadioglu me ha gustado bastante. Bijol, el central de Eslovenia.
De Eslovenia. Cruzamos el charco de Estados Unidos, del Mundial, y el Mundial no, de la Copa América de Estados Unidos. ¿La decepción para ti?
La decepción en cuanto a selección, pues Brasil, al final Brasil, porque hombre, Estados Unidos y de México se puede esperar un poquito más. México yo no esperaba mucho. Estados Unidos tuvo la mala suerte, entre comillas, porque se lo ganó Weah, ¿no? Timothy Weah fue expulsado el primer día y a partir de ahí, el segundo día, perdón, el primer día ganan con comodidad, el segundo día es expulsado y se quedan con 10, pierden con Panamá por quedarse con 10 y a partir de ahí ya van muy renqueantes y se quedan fuera de la primera fase. Yo creo que tiene más que Panamá, sinceramente, Estados Unidos. Pero la gran decepción ha sido Brasil, porque al final no pasar de cuartos, no le pudo ganar a Colombia, no pudo ganar a Costa Rica. Es que Brasil ha ganado un partido nada más, a Paraguay. Claro. O sea, empató con Costa Rica, ganó a Paraguay, empató con Colombia y empató con Uruguay, quedó fuera por penaltis. Así que bastante decepcionante. Sí.
¿Y qué has visto que te haya sorprendido para bien?
Pues me ha sorprendido para bien Colombia. Yo conocía bastante cómo estaba Colombia con Néstor Lorenzo, porque las eliminatorias para el Mundial le habían ganado a Brasil, le habían hecho muy buenos partidos, pero me ha sorprendido mucho cómo está creciendo este equipo, entre otras cosas también en el balón parado. Es que es un equipo que no tiene nada que ver con aquella Colombia de los 90, que era un equipo que sobaba mucho la pelota. Es un equipo que tiene mucho nivel individual. Por ejemplo, Daniel Muñoz, que no pudo jugar la final por sanción, me parece el mejor lateral derecho de la Copa América de largo, y es un futbolista que está en el Crystal Palace y merece ir a un equipo grande. James ha estado a un nivel estratosférico, el James del 2014. Luis Díaz ha estado muy bien, Lerma ha estado muy bien, Ríos de Palmeiras ha estado excelente en el mediocampo. Y además de todo eso, han consolidado a John Córdoba, el delantero del Krasnodar de Rusia, que ha jugado un nivelazo. Y sobre todo es un equipo que se ha manejado muy bien en el balón parado, tanto en defensa como sobre todo en ataque. Tienes a James, que las pone muy bien. Pero el balón parado ha sido decisivo para que Colombia llegara a la final y forzara incluso la prórroga contra Argentina. O sea, ha estado muy cerquita de ser campeón de América la selección colombiana.
El año que viene vamos a tener la finalísima. Todavía no sabemos ni la fecha. Sabemos que se va a jugar en continente americano, pero no sabemos mucho más de eso, que es esa... pues nueva no competición, mini competición, porque solo un partido entre la selección campeona de Europa y la selección campeona de Sudamérica, y en este caso será un España-Argentina. Y claro, lo comentábamos ayer, si tú haces una comparación de España y Argentina, España va a salir abrumadoramente ganadora, porque la mayoría de los jugadores, si haces un uno por uno, pues saldría de la roja. Y sería favorita seguramente para esa final, pero cuidado, ganar a Argentina es un dolor de muelas de categoría.
Sí, sí. Yo creo que es un equipo ahora mismo que parece casi invencible. Hace poco le ganó Uruguay en Buenos Aires, 0-2 en la Bombonera, en un partido de eliminatorias para el Mundial, en el que le salió todo redondo a Uruguay. Pero ganar a Argentina es muy difícil. Es cierto que por nivel individual... Por cierto, que Messi no me ha terminado de convencer en esta Copa América. No ha estado mal, por supuesto que no ha estado mal, pero ni mucho menos el jugador tan determinante que necesita Argentina, a pesar de que ya han sido campeones. Pero yo creo que... España es superior y en un partido contra Argentina debe ganar, pero va a ser un partido muy complicado. Si llegan todos al nivel que están ahora, va a ser un partido muy complicado. Argentina se ha manejado muy bien con esos tres centrocampistas, cambiando mucho la posición de Enzo Fernández y de McAllister. Y luego De Paul, que ha hecho un buen torneo. Por cierto, De Paul, Di María ya no va a estar porque deja la selección, Otamendi tampoco porque también deja la selección. Pero, hombre, Argentina tiene jugadores para competir contra España, por supuesto que sí.
Los próximos días, ¿qué haces? ¿Qué vas a ver? ¿El Europeo Sub-19 y qué más?
Sí, veré. A ver, el Europeo Sub-19, como estoy aquí en Roche, pues veo, los dejo grabando y luego los veo los que puedo, pero voy a hacer un seguimiento para ver a los principales jugadores jóvenes. Quiero ver a Italia, que tiene un chico que se llama Pafundi, que me gustó mucho en el Mundial Sub-20 y está jugando esta Eurocopa Sub-19, ganaron ayer a Noruega. Quiero ver a España, por supuesto. La Eurocopa Sub-19 la voy a ver siempre. Luego ahora tenemos tenemos los playoffs de la Copa Sudamericana. Mañana tenemos un bonito partido Independiente del Valle y Boca Juniors. Y luego la semana que viene, ya te estás sonriendo y todo, ya me conoces. La semana que viene tenemos los partidos de Copa Libertadores de octavos de final. Son partidos que merecen mucho la pena verlos. La Copa Sudamericana sería la Europa League y la Copa Libertadores sería la Champions.
Vale. Y Boca juega este año la segunda competición.
Sí, Boca juega la Copa Sudamericana, ya digo, pero contra Independiente del Valle es una eliminatoria muy bonita. Es un playoff que hay ahora para acceder a octavos de final y luego ya en la Libertadores ya la semana que viene empiezan los octavos de final. Y luego, pues yo siempre que estoy aquí en verano, la verdad que partidos amistosos veo algunos. No todos, porque hay tantos, pero de los equipos grandes me gusta verlos. Aparte que en Movistar voy a comentar alguno, voy a comentar los del Barça contra el City, creo que contra el Milán. Uh-huh. Pero desde luego cuando juegue los partidos así entre equipos ya grandes, el City, el PSG, la Juve, el Manchester United, si no veo todos, veo bastantes, veo bastantes porque me parece interesante. Y luego tenemos previas de Champions, que claro. Por cierto, déjame contar que hoy el Santa Coloma, hoy el Santa Coloma de Andorra, no sé si lo habéis comentado en el programa, el Santa Coloma de Andorra.
Hemos abierto por ahí, sí.
Ha hecho historia y se ha clasificado para la segunda ronda de la Champions, de la previa de Champions, eliminando al Balcani de Kosovo por penaltis. Está viendo un rato el partido, ¿eh? Ha ganado 1-2 y por penaltis ha eliminado al Balcani de Kosovo, que es un equipo que la temporada pasada llegó relativamente lejos en, en competiciones europeas, y es histórico porque el Santa Coloma de Andorra había perdido todos los partidos de Premier Champions que había jugado. Ahora va a jugar contra el Midtjylland, que es un equipo de Dinamarca, no tiene la más mínima posibilidad de clasificarse, pero para ellos ya jugar contra un equipo danés, el campeón de Dinamarca, ya es un salto importante, el Santa Coloma. Así que enhorabuena a Andorra y al Santa Coloma.
¿Cómo se te ocurre decírmelo a la 1:30 de la mañana y no me has llamado esta tarde para decir, tío, tienes que abrir
para que abrieras con ello, claro, ¿no? Pero bueno, ahí está el detallito.
Está bien, está bien. Oye, termino con esto. ¿Cuánto es el periodo de tiempo más amplio, más largo que pasas sin ver un partido de fútbol?
Pues hombre, mira, mañana, por ejemplo, si me voy a navegar, pues voy a estar el día entero sin ver, pero hasta por la noche cuando llegue a casa, que ver algo de la Copa Sudamericana, o sea, pero más de un día no, sin ver un partido, más de un día no, ya te digo yo que no.
Te dan temblores, ¿eh? ¿No? Y estas cosas, ¿no?
Me entran temblores, no podría.
Maldini, que tengas un feliz verano, ha sido un placer, como
un
siempre.
Un abrazo para todos.
Un beso a toda la gente aquí.
Joseba Larrañaga. Papa of the Mambo
Tonight. El partidazo de COPE.
Estar informado.
Con las lecciones de Maldini lo dejamos. Mañana volvemos, como siempre, a las 11:30 de la noche, 10:30 en Canarias, aquí en El Partidazo. Seguro que tenemos muchas cosas que contar y analizar. Gracias por estar ahí un día más. Hasta mañana. Adiós.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.